la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que este domingo buscan noticias tan temprano. Barbarie yihadista. El Estado Islámico ha difundido en Internet esta noche un vídeo con la presunta decapitación del cooperante británico David Haines, secuestrado por esta organización en marzo de 2013. Cameron ha calificado la supuesta decapitación de Haines como un acto de pura maldad. Londres. Begoña Pérez.
David Cameron condenó anoche a través de las redes sociales el asesinato de David Haines, un acto de pura maldad, según sus palabras, en las que también prometió hacer todo lo que esté en su poder para cazar a los asesinos del cooperante británico de 44 años secuestrado el año pasado en Siria. El último vídeo del Estado Islámico incluye la amenaza de acabar con la vida de un segundo rehén británico. Downing Street confirmó anoche que el premier británico presidirá hoy un encuentro del Comité de Emergencia Cobra. El vídeo fue divulgado apenas horas después de que la familia de David Haines realizara un llamamiento público al Estado Islámico para que se pusiera en contacto con ellos. Cameron también tuvo palabras de apoyo a la familia del cooperante asesinado. Mi corazón, dijo, está con esta familia que ha mostrado un coraje extraordinario y fortaleza.
También hay reacciones en Washington. Juan Fierro.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, condenaba el bárbaro asesinato del exmilitar y cooperante británico David Haines a manos de militantes del Estado Islámico y se comprometía a permanecer hombro con hombro con el Reino Unido. Estados Unidos, dice textualmente el comunicado, condena enérgicamente el asesinato brutal del ciudadano del Reino Unido David Haines por el grupo terrorista Estado Islámico. Nuestros corazones, prosigue el comunicado, están con la familia del señor Haines y el pueblo del Reino Unido. Estados Unidos trabajará con Gran Bretaña y una amplia coalición de naciones para llevar ante la justicia a quienes han cometido este acto indignante. Desde el Cairo, el secretario de Estado John Kerry afirmaba que la única manera de hacer frente al Estado Islámico es una coalición internacional que pueda apoyar al gobierno iraquí en sus esfuerzos y proporcionar ayuda militar, ya que la derrota de este grupo terrorista no se conseguirá únicamente con las actuales operaciones militares.
El yihadismo sigue provocando, sigue sembrando la muerte. Ya ven cuál ha sido la reacción de Estados Unidos, que trabaja en esa coalición internacional para intervenir en Irak y en Siria. Kerry, como nos contaba Juan Fierro, desde Washington habló ayer de la necesidad de hacer operaciones no solo de bombardeo, porque no son suficientes, y de combatir a los yihadistas en sus fuentes de financiación. Obama aseguró, además, que es necesario evitar los errores del pasado, es decir, los errores cometidos en la Primera y la Segunda Guerra del Golfo. En nuestro país, la actualidad de las últimas horas ha estado marcada por la intervención de Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, en su primer comité federal. Pedro Sánchez parece que no se ha dado cuenta de que está al frente de un partido de gobierno. Ayer habló de una coalición de intereses entre la nueva izquierda, entre Podemos, una izquierda, como saben, que cuestiona nuestra democracia, y el centro derecha del Partido Popular.
A mí me gustaría advertir y denunciar la gran coalición de intereses que se está produciendo entre los extremos. Porque hay un partido que se frota las manos ante el auge del populismo, y es el Partido Popular. La única manera que tienen de perpetuarse es debilitar al Partido Socialista, y no lo vamos a permitir. Nosotros, ni PP, ni populismos.
Bueno, pues ya han visto que equipara a Podemos con el PP. Y en esa misma intervención Pedro Sánchez ofreció tres grandes pactos: el pacto educativo, el pacto energético y el pacto constitucional. Sánchez quiere estar en misa y quiere estar repicando. Pretende mantener una equidistancia imposible. No se puede poner al mismo nivel al PP y a Podemos. No se puede poner al mismo nivel a Mas y a Rajoy, que es lo que también hizo el viernes.
Porque hoy hacemos frente a dos viejas ideas: la resignación de Rajoy, la idea de que no hay nada que hacer y de que en consecuencia nos tenemos que conformar con una realidad que nos viene dada. Y también la idea del populismo, un proyecto que se construye sobre el descrédito del otro, sin aportar soluciones ni futuro.
Con este tipo de declaraciones, Pedro Sánchez se equivoca, porque aquí hay una frontera clara entre los que creen en nuestro sistema democrático y los que no creen en el sistema democrático, apoyan el chavismo, hacen neocomunismo en pleno siglo XXI, es decir, Podemos. Sánchez tiene que ponerse a un lado o a otro lado de la raya. O está con nuestro sistema democrático o está con los que critican a nuestro sistema democrático. Tanto se equivoca Sánchez que ayer dijo que sus eurodiputados no van a apoyar al equipo de gobierno que Juncker ha formado en la Comisión Europea. Pero si los socialistas que saben de Europa están encantados con el gobierno o la comisión que ha formado Juncker, porque dicen que es un equipo sorprendentemente sólido y transversal. Cuecen habas en el PSOE, pero también cuecen habas en el PP y muy gordas. Parece que se confirma, desgraciadamente, lo que adelantaba ayer el diario El Mundo. El gobierno se inclina por retirar la nueva ley de protección del no nacido y de la mujer embarazada. La ley del aborto que iba a corregir a la regulación de Zapatero. El aborto iba a dejar de ser un derecho. Se acaba septiembre, hay que empezar a tramitar los presupuestos, después llegan las elecciones, las municipales y luego ya las generales, y no hay sitio para... No hay sitio ni ganas para sacar adelante ese proyecto de ley, que era un proyecto de ley equilibrado, que no penalizaba a la mujer, que sintonizaba y que sintoniza con la sensibilidad de una amplia mayoría de españoles. Porque la mayoría de los españoles entienden que el aborto no es un derecho, sino un fracaso. Y este proyecto de ley que protege al no nacido, que no penaliza a la mujer sino que la ayuda, está más cerca de esa sensibilidad mayoritaria de los españoles y protege más la vida. Pero al PP y a sus sociólogos le ha entrado miedo. Claro, muchos de sus votantes pueden empezar a preguntarse si el PP no saca adelante una ley como esta, ¿qué diferencia tiene el PP con el resto de partidos? A lo mejor esta decisión del Partido Popular provoca una importante pérdida de votos, que es lo que el PP quiere evitar. Fuera de cualquier consideración política, el nombrado obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, recordó ayer en estos micrófonos que no es humano el aborto porque supone un horizonte de muerte.
Es la posibilidad, nunca es la muerte, es la vida. Nunca podemos pensar en dar solamente horizontes de muerte. Eso no es de humanos, de nadie, absolutamente de nadie. Además que esto lo defiende cualquier ser humano desde muchas posiciones, es decir, con la vida no se juega.
Precisamente ese deseo apasionado de afirmar la vida siempre es lo que le llevó ayer al Papa Francisco a gritar no a la guerra. Ayer el Papa pronunció una encendida homilía durante su visita a los cementerios de Fogliano, Redipuglia, al norte de Italia, donde están los restos mortales de miles de caídos durante la Primera Guerra Mundial. Y el Papa Francisco clamó contra la guerra y volvió a repetir lo que dijo en su viaje a Corea, que estamos viviendo una tercera guerra mundial después del decapitamiento de Hayes, del británico, de las últimas horas. Se confirma más esto que ha dicho el Papa. El Papa subrayó que es la hora del llanto.
Pasar de ese a mí que me importa al llanto, por todos los caídos de la masacre inútil, por todas las víctimas de la locura de la guerra de todos los tiempos. La humanidad tiene necesidad de llorar y esta es la hora del llanto.
La humanidad ha bisogno di piangere e questa è l'ora del pianto.
Un último apunte en esta portada dedicado a la economía. Europa está muy asustada con el peligro de una tercera recesión. Ayer se celebró el Ecofin en Milán y los ministros de Economía y Finanzas de la Unión reconocieron la urgencia de adoptar medidas para impulsar el crecimiento económico, haciéndolo con más inversiones. Hay que invertir más. Inversiones, reformas y estímulos monetarios. El ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo un llamamiento a la autocrítica.
Yo Yo creo que la autocrítica siempre es buena. Punto número uno. La autocrítica siempre es buena, y si no tiene una autocrítica, pues después, en segundo lugar, en Europa, en la zona euro, hay una situación de crecimiento económico muy reducido, que yo creo que nos tiene que hacer todos pensar. Esto no quiere decir que toda la estrategia pasada haya sido errónea, ¿no? Es decir, que lo que quiere decir es que tenemos que mejorar y tenemos que ir poniendo los fundamentos para que efectivamente la estrategia de política económica a futuro pues se centre en lo que es el crecimiento económico y la creación de empleo. Es decir, hemos pasado una...
Es decir, menos austeridad, menos receta Merkel y más inversiones. 6 y 10, 5 y 10 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos ahora de forma breve. Fallece el piloto de un helicóptero que trabajaba en la extinción del incendio de Almansa.
Se investigan las causas por las que sufrió un accidente cuando iba a recargar agua en el municipio albaceteño de Alpera. El hombre tenía 44 años y era natural de Murcia. El incendio está estabilizado, aunque se mantiene el nivel de riesgo 1. La presidenta de Castilla-La Mancha, Cospedal, visitó anoche la localidad.
El mundo de las finanzas y la política despide a Botín.
Los más destacados empresarios y banqueros españoles acudieron ayer al multitudinario funeral por Emilio Botín en la Catedral de Santander. El ministro de Economía, Luis de Guindos, en representación del gobierno, acompañó a la familia del banquero en la misa funeral. Miles de personas llenaron el interior y los aledaños de la Catedral de Santander para arropar a la familia.
La juez de la ley imputa al exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda, por los cursos de formación.
Acusa al que fuera consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía de 2 delitos. Uno, continuado de prevaricación, y otro de malversación de caudales públicos. En el auto señala que sus empresas habrían recibido más de 33 millones de euros en solo año y medio por subvenciones a través de asociaciones controladas por el propio Ojeda.
Y en Portugal, el presidente de Novo Banco anuncia su marcha tras 2 meses en el cargo.
Vítor Bento justifica su postura por el cambio de circunstancias registrado en la entidad. Novo Banco es la entidad heredada del Banco Espíritu Santo de Portugal, que fue intervenido hace apenas 2 meses. Junto a Bento también renuncian el vicepresidente y el administrador financiero.
OMS pide al gobierno que deje de jugar a Mortadelo y Filemón.
El conseller de la presidencia y portavoz de la Generalitat se ha referido a la publicación de mensajes privados entre el director de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, y la exnovia del hijo mayor de Jordi Pujol. OMS asegura que Moncloa debería jugar menos a Mortadelo y Filemón y atender más a lo que se plantea de forma democrática desde Cataluña.
El Atlético se lleva el derbi, pero el Barça sigue líder invicto en la Liga.
Un gol del turco Arda Turán dio el 1-2 al Atleti en el Bernabéu. Thiago abrió el marcador tras un córner y Cristiano Ronaldo empató de penalti. Iker escuchó pitos en el campo. Con este resultado, el Atlético de Madrid sigue 2 puntos por detrás del Barça en la lucha por la Liga, pero los merengues se distancian ya a 6 puntos de los azulgrana.
Vamos con la previsión del tiempo.
Nuboso en toda la mitad norte de la península, con chubascos acompañados de tormentas en Galicia y con menor intensidad en Asturias. Lluvias también que podrían ser localmente fuertes por la tarde en Cataluña. No se descarta que las precipitaciones también afecten de forma más dispersa al norte de la Comunidad Valenciana. Intervalos nubosos en el este de Canarias, en el Valle del Guadalquivir y Baleares. Pocas nubes en el resto. Las temperaturas, el ligero a moderado ascenso en Galicia. Descenso, perdón, en Galicia y sin cambios en el resto.
Gracias, Paloma. Hacemos una pausa para la publicidad.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE, tu información deportiva al minuto.
COPE, estar informado.
Apúntate un tanto en 13TV con La Goleada.
Un programa con toda la información deportiva.
Con las mejores imágenes y la última hora de la jornada.
El debate más vibrante y apasionado.
Y con las opiniones de los mejores colaboradores de la prensa deportiva.
La Goleada, de domingo a jueves con Enrique Marqués, 13TV, en la Liga de los Grandes.
Estamos de vuelta. Vuelta ciclista a España. Sigue todas las etapas en COPE y COPE.es.
Hay unos nervios brutales, hay brazos que se empiezan a soltar, ¿eh?
En directo, Eri Frade y Quique Iglesias. Y análisis de lujo. Óscar Pereiro, Óscar Freire, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá.
Los últimos 5 kilómetros son rompepiernas.
La emoción de la vuelta te espera cada tarde en COPE.
Fospring de Soria Natural patrocina este espacio. Fospring de Soria Natural, tu energía al instante. Soria Natural, empresa colaboradora de la LFP World Challenge.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
6 y 14, 5 y 14 en las Islas Canarias. Pedro Sánchez anunció ayer que los eurodiputados socialistas no apoyarán el nuevo equipo de gobierno de la Comisión Europea. Susana Moneo.
Pedro Sánchez ha tenido que escuchar algunas críticas en su primer debate ideológico interno. Matices los califican así en su equipo, sobre todo en cuanto a la posición de beligerancia hacia Podemos. Sánchez advertía de una coalición entre PP y Podemos para debilitar al PSOE y rechazaba uno y otro.
Que hoy hacemos frente a dos viejas ideas, la resignación de Rajoy y de que en consecuencia nos tenemos que conformar, y también la idea del populismo, un proyecto que se construye sobre el descrédito del otro, sin aportar soluciones ni futuro.
Algunos varones pedían que no se demonizara a Podemos, pero quien le desautorizó claramente era el número dos de Susana Díaz.
El populismo es un término de pueblo genérico, pero que yo no voy a calificar a ninguna formación política con el tema del populismo. Podemos es una formación política que recibe unos votos de unos ciudadanos muy respetables como de cualquier otra formación política.
Sánchez presentaba formalmente su candidatura para Moncloa, dejando entrever que no espera rival, buscaba también el voto de la clase media trabajadora. Sin embargo, su discurso no despertaba entusiasmo, aplausos pero lánguidos, así los definía un asistente, mientras que Izquierda Socialista denunció que no ha sido un comité democrático.
El Comité Federal del PSOE de ayer aprobó 6 procesos de primarias autonómicas, todas abiertas, menos en Madrid. Tomás Gómez no quiere primarias abiertas. Emiliano García Page anunció que concurrirá a las primarias de la Junta de Castilla-La Mancha. José Melero.
Emiliano García Page confirma así lo esperado, que se presentará este proceso de primarias que tendrá lugar el 26 de octubre para pelearle a la actual presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, la presidencia de la comunidad autónoma. Un proceso que será abierto a todos los militantes y simpatizantes.
Con un objetivo que yo creo que va a sobrepasar la intención en Castilla-La Mancha, que es desalojar a Cospedal, que es probablemente el exponente más radical del Partido Popular en toda España.
Ya desde el PP, su portavoz autonómica y senadora Carmen Riolobos asegura que es un candidato a la fuerza, una vez que la Ejecutiva Nacional de su partido no cuenta con él.
No tenía ningún interés en presentarse para ser candidato a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero al final no ha tenido más remedio y, desde luego, es un candidato a palos.
Los populares consideran que es la mejor noticia que podía recibir la propia Cospedal.
Y los socialistas catalanes siguen defendiendo el apoyo a la secesión, a la consulta en favor de la secesión. Pues nada, que sigan. Anabel Cuesta.
El primer secretario del PSC ha exigido a Mariano Rajoy que no cierre los ojos delante de los problemas. Y es que, según Iceta, Rajoy se refugia detrás de las leyes para no hacer frente a la reivindicación catalana. Su objetivo debe ser, según el socialista, el de buscar soluciones a problemas como el independentismo catalán.
No le estamos pidiendo a Mariano Rajoy que no cumpla con sus obligaciones constitucionales, pero sí le exigimos que no cierre los ojos frente a los problemas y que recuerde que, del mismo modo que él tiene la responsabilidad de guardar y hacer guardar la ley, tiene también la máxima responsabilidad en buscar soluciones a un problema que es evidente y que no hace más que enconarse.
El líder de los socialistas catalanes ha recordado que la diada ha evidenciado que sectores importantes de la sociedad catalana están descontentos con la situación y que se les tiene que dar una respuesta política. También ha asegurado que ni el caso Pujol podrá desinflar el movimiento reivindicativo de Cataluña.
La réplica a Pedro Sánchez se la dio ayer Esteban González Pons desde Valencia. Santiago Pacheco.
Para el popular González Pons, nada de savia nueva. El nuevo líder de los socialistas, Pedro Sánchez, es más de lo mismo, una copia casi idéntica a Zapatero, y los españoles todavía lo estamos pagando.
Tienen un líder nuevo, pero su estilo no es nuevo. Pedro Sánchez habla bonito como Zapatero. Pedro Sánchez dice lo que quieres oír como Zapatero. Pedro Sánchez no se compromete en nada como Zapatero. Pedro Sánchez pasa de los números y de la realidad como pasaba Zapatero. Y Pedro Sánchez, si llega a gobernar, nos arruinará como nos arruinó Zapatero.
Pons tira de hemeroteca y recuerda, por ejemplo, que aunque Sánchez haga bandera ahora del descontento en la calle, en su día votó afirmativamente cuando Zapatero rebajó el sueldo de los funcionarios o congeló las pensiones.
Nos vamos a los tribunales. La juez Mercedes Alaya ha imputado al que fue consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda. Antonio Raez.
Buenos días, Fernando. En poco más de un año y medio, las empresas de este exconsejero socialista habrían recibido 33 millones de euros en subvenciones. Según el auto de la juez Alaya, Ángel Ojeda controlaba directamente las ayudas y las obtenía gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía. El dinero se concedía para acciones formativas y para contratar a antiguos trabajadores de la planta gaditana de Delphi. Sin embargo, las investigaciones de la Guardia Civil concluyen que esa relación laboral fue simulada y el dinero acababa en manos de las empresas del exconsejero socialista, que ocultaba así su verdadero destino. Porque Ángel Ojeda tenía manga ancha en la Junta Andaluza y apenas justificaba ante la Administración las ayudas que recibía. El exconsejero quedó en libertad con cargos el pasado mes de agosto tras ser detenido por la Policía Nacional en el marco de la Operación Óscar, que investiga también el fraude de los cursos de formación. Es el segundo alto cargo de la Junta de Andalucía imputado en esta causa. Otro exconsejero socialista, Antonio Fernández, está citado a declarar el 16 de octubre.
Más noticias de los tribunales. Está relacionada con el caso Puyol o con uno de los casos Puyol, porque aquí hay que empezar a distinguir. Puyol Ferrusola tendrá que responder al juez Ruz mañana sobre el origen de 32 millones de euros que el hijo del expresidente ocultó en 13 paraísos fiscales. Patricia Rossetti.
Jordi Puyol Ferrusola y Marcel Gironès tendrán que responder ante Pablo Ruz por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. A las 10 de la mañana, el hijo mayor de Puyol y a las 4 de la tarde, su exmujer. El juez de la Audiencia Nacional investiga el caso desde enero de 2013, cuando la exnovia de Puyol Ferrusola, María Victoria Álvarez, presentó una denuncia contra su exnovio. Le acusaba de llevar grandes sumas de dinero a Andorra. Según los informes de la policía y de Hacienda, Jordi Puyol hijo movió más de 32 millones de euros en 8 años en 13 países, algunos paraísos fiscales. El caso de la familia Puyol despertó más interés y levantó más polémica este verano, después de que el expresidente de la Generalitat confesara que durante 34 años ocultó su fortuna en el extranjero, fortuna vinculada a la herencia de su padre.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Vamos con la economía a las 6 y 21. Ayer hubo Ecofin en Milán. De Guindos advirtió del nuevo peligro que supone el estancamiento de Europa. Miguel Sánchez.
2 días de reuniones en los que se ha constatado la preocupación europea por el estancamiento de la economía y la necesidad de abrir una nueva etapa en Europa con la que superar la austeridad y apostar por el crecimiento. Se cambia la actuación, como admite el ministro español Luis de Guindos.
Yo creo que la autocrítica siempre es buena. Después, en segundo lugar, en Europa, en la zona euro, hay una situación de crecimiento económico muy reducido que yo creo que nos tiene que hacer a todos pensar.
Y se empieza a perfilar qué hacer ahora. El BCE admite que hay preocupación y que los países tienen un sentido de urgencia, decía el vicepresidente del BCE, Constancio, por actuar, pero falta por concretar cómo. Está claro que países como Francia o Italia no pueden demorar sus reformas y su voluntad se verá cuando en un mes remitan sus presupuestos a Bruselas. Pero además se quiere impulsar un plan de inversiones. El ministro italiano Padoan
dato mandato a la comisión.
Señala que ya se ha pedido a la comisión propuestas concretas. El problema es que la comisión ya dice que la mayor inversión tendría que venir del sector privado, un sector todavía desconfiado.
La economía española crece, aunque de forma moderada, y la europea no se nota en el sector de la moda. Cristina Sáez.
Poco a poco mejora la situación en la economía española y las familias se animan a gastar. 9 de cada 10 empresas de moda ya han detectado en el segundo trimestre de 2014 una recuperación del consumo, que rompe con la tendencia que seguía el mercado desde que comenzó la crisis. Pilar Riaño es la directora comercial de ModaES.es.
Si años atrás la mayoría de empresas creía que la economía internacional empezaba a ir bien o que iba bien, pero la española seguía estancada, este año cambia. La percepción es que la economía internacional va más o menos igual que el año pasado y en cambio donde se ve el cambio realmente sustancial es en la española.
Mejora la economía, suben las ventas y disminuye el riesgo de reducir los empleos.
La industria de la moda está aumentando empleo. Los datos del barómetro en concreto dicen que un 45% de las empresas elevó su plantilla en 2013 y de cara a este año solo un 5% prevé reducir la plantilla.
Pero el cambio más significativo en el mercado de la moda no tiene que ver con los números, sino que se refiere más al canal de ventas y viene de la mano de la irrupción de Internet en nuestro día a día. Es la revolución de las compras online y, como nos cuenta Fernando Maudo, director general de venteprivé.com en nuestro país, conserva a la perfección la esencia de lo clásico.
La tendencia es imparable y yo no tengo ninguna duda de que el comercio tradicional va a seguir existiendo y además el componente de ocio que tiene el comercio tradicional no se va a perder.
Y es que hoy en día, si no estás en la red, no existes. El e-commerce vuelve a identificarse como el canal de ventas con mayor proyección de crecimiento y las empresas de moda lo saben.
Hoy por hoy, una de cada dos empresas tiene un departamento de e-commerce con un director de e-commerce, ¿no? Y que todo esto lo que lleva es a pensar que detrás del director va a haber toda una estrategia de departamento y de compañía, ¿no?
Su facturación online supone entre un 3 y un 5% del volumen total de ventas. Los principales clientes, los jóvenes y los adultos. Aunque las personas de avanzada edad registran el mayor aumento de visitas a páginas de compra de moda por Internet.
La gente mayor ha tardado un poco más en darse cuenta de que, bueno, esto, y cuando se da cuenta de que es algo que le facilita la vida y que llena su tiempo, pues ha entrado con mucha más fuerza, ¿no?
Por cierto, que los descuentos y las promociones como reclamo de clientes se van a terminar, en beneficio de la diferenciación y la fortificación de las marcas.
Las empresas van a intentar salir a medio plazo de la guerra de precios para instalarse más en la valorización de sus productos y en la calidad.
Cambia el panorama, mejoran los números y se modifican las preferencias. El mundo de la moda está evolucionando con la sociedad y las técnicas de mercado se han renovado para alcanzar a unos clientes que cada día están más informados y son más exigentes.
El gobierno puede estar planteándose congelar el proyecto de ley de protección del no nacido. Es un buen proyecto de ley que mejora la regulación del aborto y que intenta evitar lo que siempre es un fracaso. El aborto siempre es un fracaso. Jennifer Santos nos cuenta un caso.
Jennifer llegó a España con 30 años, es de Nigeria y vino acompañada de su marido. Estando aquí, se quedó embarazada. Su situación económica era muy complicada. Ninguno de los dos tenía trabajo y pensaron que la única opción era no tener a su hijo.
No tengo trabajo. Mi marido no tiene tampoco y no teníamos prácticamente nada, ninguna ayuda, y éramos nuevos de venir aquí a Madrid, no conocíamos nadie, pues en ese momento no estábamos bien.
Pero en las puertas de esa clínica estaba un grupo de mujeres de apoyo a los no nacidos. Escucharon a Jennifer, la prestaron su apoyo y la ayudaron en todo.
Dándome ilusión para no hacerlo. Entonces, al final, empezaron a ayudarme de una forma u otra. Tengo mi bebé conmigo ahora mismo y me da ilusión de verlos.
Asegura que es la mejor decisión que ha tomado en su vida. Su hija Miriam ahora tiene 2 años, es una niña que ha traído la felicidad a este matrimonio.
Pues eso ha sido un cambio muy grande, pero al final ha salido feliz. Yo ahora mismo estoy feliz viendo a mi hija.
Da gracias todos los días a quienes le ayudaron a seguir adelante con su embarazo y manda un mensaje claro. No hay una mayor felicidad para una mujer que ser madre.
6:27, 5:27 en las Islas Canarias. Arranca la temporada teatral con muchos estrenos, pero también con muchas reposiciones. Es que estamos en crisis. Paloma Estrada.
Comienza la temporada, pero lo hace en una situación crítica. Si nos vamos a la capital, 4 grandes teatros están cerrados, sin expectativas de que se vuelvan a abrir. El Coliseum, el Calderón, el Albéniz y el Palacio de la Música. Un panorama desolador que nos describe Carlos López, dueño del Teatro Nuevo Apolo.
Bueno, ya no es que no se arriesgue por no perder dinero, es que no se arriesga porque no hay dinero para producir. Porque llevamos 2 años con este yugo de 21% que no ha dejado margen industrial para que las productoras puedan sobrevivir.
El sector cultural hace 2 años suponía el 4% del PIB, pero según datos de la temporada 2013, solo en la taquilla de los teatros se ha perdido un 30% de público, una situación insostenible a medio plazo.
Muchos actores ganan más poniendo copas que trabajando, y te hablo de teniendo trabajo, no que no tenga.
Juan Díaz es uno de los actores que comparte cartel con Mario Gas y Vicky Peña en El largo viaje del día hacia la noche, una gran producción del Teatro Marquina que apuesta fuerte en esta temporada.
El boca a boca está siendo muy bueno, lo va a hacer más, vamos a estar 4 meses, vemos que va muy bien la venta anticipada y estamos muy contentos y muy ilusionados porque lo que tú dices, hoy en día hacer un montaje así, con la que está cayendo, pues la verdad que es una heroicidad, ¿no?
Hay más, por ejemplo, 2 musicales como Priscila o la parodia de 50 sombras de Grey en el Nuevo Apolo. También aquí se estrena El secreto de Puente Viejo, pero hay teatros que apuestan por las reposiciones debido a la falta de presupuesto.
O sea, no se puede producir, se está produciendo muy poco y sobre todo comedias y mucha reposición. Y olvidémonos de espectáculos internacionales porque es imposible traerlos, o sea, es imposible, las cuentas no salen.
Aún así, va a haber estrenos importantes, enfrentados en el Teatro Amaya con Arturo Fernández, Cancún, un texto del autor de moda, Jordi Galcerán, en el Teatro Infanta Isabel, y en los teatros públicos, El loco de los balcones con José Sacristán en el Español y Calígula de Albert Camus en el Teatro Fernán Gómez. Con esto afronta el sector una nueva temporada en la que esta vez habrá una gran campaña para luchar por la bajada del IVA desde el 21% hasta el 10%, una subida que para el mundo de la cultura ha supuesto un atentado al sector.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí actualizamos información. El Estado Islámico difunde un vídeo en el que se ve la ejecución del cooperante británico David Haines.
Londres trabaja para verificar la ejecución del rehén británico secuestrado desde el año pasado en Siria. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha condenado el brutal asesinato. Este sábado decía que se deben evitar los errores del pasado.
Tenemos que usar nuestro poder sabiamente y tenemos que evitar los errores del pasado. Nuestra fuerza militar es incomparable, pero esto no puede ser la lucha de Estados Unidos solamente.
El Papa Francisco advierte de una tercera guerra mundial.
Una guerra por partes con crímenes, masacres y destrucciones. El Papa hablaba así en el homenaje a los caídos de la Primera Guerra Mundial en Radio Puglia.
Desde aquí recordamos a todas las víctimas de todas las guerras. También hoy las víctimas son muchas. ¿Cómo es posible? Es posible porque también hoy en la sombra hay intereses, estrategias geopolíticas y está la industria de las armas que parece ser tan importante.
Industria delle armi. Pedro Sánchez. Essere tanto importante.
Decíamos, Pedro Sánchez habla de una gran coalición entre PP y Podemos.
El nuevo líder del PSOE ha lanzado su primer discurso ante el Comité Federal, un ataque al Partido Popular y a Podemos, a los que acusa de unirse para debilitar a los socialistas.
A mí me gustaría advertir y denunciar la gran coalición de intereses que se está produciendo entre los extremos. Porque hay un partido que se frota las manos ante el auge del populismo, y es el Partido Popular. La única manera que tienen de perpetuarse es debilitar al Partido Socialista, y no lo vamos a permitir. Nosotros, ni PP ni populismos.
Desde el PP, Pons advierte, Sánchez arruinará al país si llega a gobernar.
El vicesecretario de Estudios de PP, Esteban González Pons, ha reprochado al PSOE que haya cambiado de líder, pero no de estilo. Así como Zapatero arruinó a España, Rajoy nos sacó de la crisis, decía Pons.
Pedro Sánchez y Zapatero no son iguales, pero son lo mismo. De la crisis nos ha sacado Mariano Rajoy, que ni se parece a Pedro Sánchez y Zapatero, ni es lo mismo. Porque es de los que saben que obras son amores y no buenas razones. Que España necesita trabajo, reformas y sentido común. Y no palabras que se lleva el viento y luego, si te he visto en el paro, no me acuerdo.
Los ministros de Economía europeos reconocen la necesidad de tomar medidas ante la falta de crecimiento.
En la reunión del ECOFIN han reconocido la urgencia de impulsar el crecimiento ante el parón de la economía. El ministro español Luis de Guindos ha afirmado que la situación de estancamiento de la eurozona tiene que hacer reflexionar.
Yo creo que la autocrítica siempre es buena. En Europa, en la zona euro, hay una situación de crecimiento económico muy reducido que yo creo que nos tiene que hacer a todos pensar. Esto no quiere decir que toda la estrategia pasada haya sido errónea, ¿no? Es decir, es que tenemos que mejorar.
6:33, 5:33, publicidad y hablamos del ébola.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La última hora, las noticias del día, lo que va a ocurrir, el tiempo, entrevistas a los que son noticia, gente que te ayuda a saber lo que pasa. Vale, sí, claro, pero por la mañana también apetece reírse un rato. ¿A que sí? Pues eso, soy Ángel Expósito y te espero aquí, en COPE.
De lunes a viernes a partir de las 6.
Ponle otra cara a la mañana con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Lo de soñar con un avión, imagino que hablamos de un avión privado, ¿no? Con piloto privado, con un hangar también privado. O sea, que no es para un vuelo, vamos, que es para tenerlo, para cuando tú quieras. Tengo un avión. No tenemos sueños baratos, por eso hay que jugar a la primitiva. Loterías y apuestas del Estado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigue siendo noticia el ébola. Sigue siendo noticia porque hay 2.400 muertos en África Occidental, según las últimas noticias de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar con el doctor del Pozo, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica de Navarra, para que nos diga qué está pasando. Doctor del Pozo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias a nosotros.
¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no conseguimos poner freno a la expansión de esta enfermedad?
Bueno, las causas son, a veces son difíciles de entender desde nuestra situación en España o en Europa, en un país desarrollado, y son fáciles de entender si uno conoce la realidad de África, ¿no? Esta es un tipo de infección que se transmite no tan fácilmente, porque no es como una gripe que se transmite por el aire, sino que es una infección que requiere el contacto persona a persona, con lo cual en un país desarrollado probablemente sería muchísimo más sencilla de controlar. Sin embargo, en África, donde la falta de medios, la falta de personal sanitario, la falta de hospitales o centros de salud adecuados, pues hace que esta diseminación pues sea en muchas ocasiones incontrolable, como es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no?
Ya, la Organización Mundial de la Salud ha seleccionado 10 vacunas en los últimos días para que se desarrollen con urgencia contra el ébola, pero claro, esto lleva tiempo, ¿no? ¿Esto cuánto tarda en desarrollarse normalmente?
Bueno, lo que pasa es que lo primero es decir que no estamos ante una situación normal, en el sentido de que, pues efectivamente esta es la mayor epidemia por virus ébola desde que conocemos el virus.
¿Sí?
Y la mortalidad está siendo aproximadamente un 50 o un 60%.
Es una barbaridad, altísima.
Claro, estamos ante una situación que no es ni mucho menos normal. En condiciones normales, el desarrollo de una vacuna o de un fármaco para tratar cualquier tipo de patología tiene una serie de controles muy rigurosos que hacen que, desde que el fármaco se muestra como eficaz en ensayos de laboratorio o en modelos animales, hasta que ese fármaco se puede utilizar en el ser humano para tratamiento, pueden pasar entre 8 y 10 años. Eso sería lo adecuado para lo que está ocurriendo actualmente con otro tipo de enfermedades, para poder saber uno cuál es la dosis eficaz, cuáles son los efectos adversos a corto y a largo plazo y si realmente ese tratamiento es eficaz o no. En este caso estamos ante una situación desesperada y el uso de estas vacunas o de los fármacos que se han utilizado es lo que en medicina llamamos usos compasivos, ¿no? En los cuales, ante una situación desesperada, se ofrece al paciente un tratamiento, lo cual tiene sus complicaciones, sus problemas éticos, sin saber muy bien ni
va a funcionar, vamos,
¿no? Y dos, ni qué tipo de efectos secundarios puede tener, ¿no?
El avance ha sido muy importante, es decir, el brote de ébola empezó el pasado mes de marzo, se ha extendido desde Guinea-Conakry hasta Liberia y Sierra Leona y continúa extendiéndose en Nigeria y tenemos un caso en Senegal. ¿Puede salir del continente africano?
Eso es una posibilidad muy real, ¿no? Sobre todo debido al periodo de incubación de este virus, ¿no? Que puede llegar a ser de hasta 21 días, lo cual quiere decir que personas en contacto con pacientes infectados con este virus puedan viajar fuera de África sin mostrar ninguna sintomatología y comenzar con los síntomas en el país de recepción, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en España pues tenemos un protocolo de alarma ante un potencial caso de ébola, con un protocolo muy bien diseñado que se ha puesto en marcha en varios momentos en nuestro país para intentar detectar esos pacientes, porque la posibilidad de que el virus salga de África pues es una posibilidad real, aunque vuelvo a repetir de nuevo que el control de este virus fuera de África, en un país desarrollado, en una zona desarrollada, sería mucho más sencillo que lo que está siendo en África, ¿no?
Una última cuestión. Se ha manejado la hipótesis de que el contacto de ébola desde un murciélago o desde otro animal al hombre se hubiese producido solo una vez, es decir, que se hubiera transmitido por un solo contacto. ¿A usted le parece posible esa tesis?
Bueno, sabemos, en el caso del ébola, como en otras muchas enfermedades, hay cosas que sabemos y cosas que no. En el caso del ébola no conocemos exactamente bien el ciclo biológico del virus en la naturaleza. Posiblemente y efectivamente este virus viva en ciertos mamíferos selváticos, por ejemplo los murciélagos, y en ellos no ocasiona una patología. También es cierto que los casos que ha habido hasta ahora, pues ha habido, parece que epidemiológicamente concuerda con que haya habido un contacto entre estos animales y personas, donde se ha habido una transmisión a un huésped accidental, que es el ser humano, de este virus. Y dado que el virus tiene una transmisión muy eficaz por contacto, no es improbable el que haya habido un caso índice, que de hecho la vamos a localizar.
Caso índice se llama.
Que es el primer caso de enfermedad, y que a partir de ese caso se haya ocasionado toda esta epidemia. De hecho, eso ha tenido que ocurrir, es decir, que es una hipótesis totalmente plausible, ¿no?
Doctor del Pozo, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica de Navarra, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
6:39, 5:39, después de ese análisis sobre el ébola, vamos a mirar fuera de nuestras fronteras. El Papa Francisco advirtió ayer de que se puede hablar de una tercera guerra mundial en este momento combatida por partes. Paloma García Ovejero, Roma.
La guerra es una locura. Esto sucedió y sucede porque la humanidad ha dicho a mí qué me importa. Así lo denunciaba el Papa ayer desde el propio cementerio de Redipubbia.
Porque la humanidad ha dicho a mí qué importa.
Porque la humanidad dijo a mí qué me importa. Hoy también, después del segundo fracaso de una guerra mundial, quizás se puede hablar de una tercera guerra combatida por partes. Para ser honestos, la portada de los periódicos debería titular a mí qué me importa.
Debe haber como título a mí qué importa.
El Papa denunciaba que detrás de las víctimas de hoy están la industria de las armas y las estrategias geopolíticas. Y para terminar, añadía, la humanidad tiene necesidad de llorar y esta es la hora del llanto.
Seguimos en Roma porque la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, viaja hoy hasta la Ciudad Eterna para intentar cerrar la fecha de la visita del Papa a España.
La vicepresidenta llegará esta tarde a Roma y se irá casi directamente a la Embajada Española ante la Santa Sede, la que está en Plaza de España, donde tendrá lugar la cena de honor a la que asistirán el cardenal Santos Abril y el cardenal Antonio Cañizares, entre otros. Ya mañana, pasadas las 12 del mediodía, Soraya Sáenz de Santa María será recibida por el secretario de Estado Pietro Parolin. El encuentro, dice la nota oficial del Gobierno, servirá para hacer un repaso de las relaciones bilaterales entre España y la Santa Sede, así como para intercambiar opiniones sobre cuestiones de interés común en la agenda internacional. No se espera ningún comunicado después por parte del Vaticano, porque no se trata de jefes de Estado, sino que la reunión es a un nivel inferior. Pero sí sabremos de qué han hablado, porque la propia vicepresidenta hará declaraciones a los periodistas al terminar.
Rebeldes prorrusos y tropas ucranianas se enfrentan en torno al aeropuerto de la ciudad de Donetsk. Ricardo Marquina.
La tregua en el este de Ucrania está siendo violada de manera sistemática por ambas partes, pero no termina de romperse. En las últimas horas, las fuerzas gubernamentales y los rebeldes prorrusos se han enfrentado por el control del aeropuerto de Donetsk, el bastión prorruso, siendo esta la tercera noche en la que los combates persisten con intensidad. Por otro lado, un nuevo convoy de ayuda humanitaria ha llegado desde Rusia, cruzando sin permiso de las autoridades la frontera por un paso fronterizo en manos de los rebeldes. 220 camiones que han entregado su carga en la ciudad de Lugansk, arrasada por la guerra.
El presidente de Venezuela dice ahora que va a luchar contra la corrupción. Jacobo García.
La lucha contra la corrupción emprendida por Maduro tendrá resultados dolorosos, ha reconocido el presidente bolivariano, y es que en los próximos días el gobierno venezolano hará públicos los resultados de las investigaciones que ha llevado a cabo en contra de la corrupción dentro del gobierno. Desde que llegó al poder, Maduro ha puesto en marcha el programa Eficacia o Nada, con un pobre balance en la lucha contra la corrupción, pero con golpes muy efectistas. Por ejemplo, la detención de 5 funcionarios involucrados en el desfalco de 65 millones de euros del fondo chino venezolano, el arresto del exgobernador chavista del estado de Guárico, Luis Gallardo, acusado de robo y malversación de fondos, o la detención del expresidente de la empresa estatal de hierro. Sin embargo, las encuestas confirman que la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a los venezolanos, y la lista de Transparencia Internacional así lo confirman. Venezuela ocupa lugar 165 entre 174 países en el índice de corrupción, y cada año está peor evaluado.
642-542, Obama ha dedicado su discurso semanal a justificar ante el pueblo estadounidense la estrategia contra el autodenominado Estado Islámico.
El presidente Obama insistía en su habitual mensaje radiofónico de los sábados que, aunque los servicios de inteligencia no han detectado ninguna amenaza específica del grupo terrorista Estado Islámico en los Estados Unidos, se mantienen en estado de alerta y avanzando en la estrategia para degradar y, en último caso, destruir a esa organización terrorista. Lo que se necesita ahora, insistía Obama, es una campaña implacable contra el Estado Islámico que combine el poderío aéreo estadounidense con las contribuciones de nuestros aliados, así como un mayor apoyo a las fuerzas que en estos momentos luchan sobre el terreno. Obama afirmaba también que trabaja con el Congreso para equipar y entrenar a la oposición siria. Hoy, finalizaba el presidente Obama, estamos mostrando al mundo lo mejor del liderazgo de los Estados Unidos. Protegeremos a nuestro pueblo y estaremos al lado de aquellos aliados que defienden su territorio y se unen a otras naciones ante una amenaza común.
Nos venimos a Portugal. El presidente del nuevo banco, el antiguo Espíritu Santo, ha anunciado que deja a su cargo, una decisión que se produce 2 meses después de asumir sus funciones. Begoña Pérez.
Contra todo pronóstico, el Consejo de Administración de Novo Banco, surgido en Portugal tras la recapitalización del Banco Espíritu Santo el 3 de agosto, dimitió ayer porque las circunstancias han alterado profundamente el desafío que les llevó al cargo hace dos meses. Es la razón apuntada en un escueto comunicado por Víctor Bento, Xosé Honorio y João Moreira Rato para su salida amigable y sin conflictos, señalan, añadiendo: hemos estabilizado la entidad, poniendo en marcha las acciones para la normalización de su funcionamiento, y confirma que se ha activado el proceso para una rápida venta del banco. Razón apuntada por los analistas para la dimisión de Bento y de su equipo, que defendían esperar un poco más de tiempo. El Banco de Portugal agradeció ayer la labor del Consejo de Administración cesante. Según la prensa lusa, hoy mismo se hará pública la nueva administración de Novo Banco.
La Unión Cristiano-Demócrata Alemana de Angela Merkel y sus socios de coalición del Partido Socialdemócrata miden sus fuerzas en los comicios que se celebran hoy en los Länder de Brandenburgo y Turinga. Rosalía Sánchez, Berlín.
Posiblemente hoy veamos otro ascenso del partido anti-euro alemán Alternativa para Alemania en las elecciones regionales que se celebran en Turingia y en Brandenburgo. Los sondeos de opinión le otorgan entre un 7 y un 10% de intención de voto gracias a su encendida defensa del desmantelamiento ordenado del euro, de la familia tradicional y de una política más restrictiva de la inmigración. En el caso de Turingia, la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel podría perder el Estado por primera vez en 24 años en favor de Die Linke, la izquierda, partido poscomunista y actualmente segunda fuerza regional, con opciones a convertirse en el nuevo líder de gobierno en coalición con el Partido Socialdemócrata. Una asociación entre la CDU de Merkel y los anti-euro podría evitarlo, pero la canciller ha dejado claro que no permitirá alianzas de ese tipo y ha dicho que Alternativa para Alemania es un problema de todos los partidos y, según las encuestas, es un problema de los gordos. El 22% de los consultados por Bild, casi uno de cada cuatro alemanes, afirma que se ve perfectamente votando a los anti-euro.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. Escuchas la mañana.
Vamos con la gran cita europea de la semana. Ya saben que el jueves se celebra el referéndum de secesión en Escocia. Miles de personas se manifestaron ayer por las calles de Edimburgo en un desfile organizado por la Orden de Orange en apoyo al no a la independencia. Esta mañana en la prensa británica tenemos sondeos de todo tipo. Unos dan ganador al no, otros ganador al sí. Begoña Pérez, Londres.
Millares de personas se congregaron ayer en las calles de Escocia a favor y en contra de la independencia en este último fin de semana de maratón electoral antes de la consulta. Los separatistas aseguraron que la jornada de ayer fue el mayor día de campaña nacional y el líder independentista Alex Salmond buscaba de este modo apoyos en la calle. Este fin de semana también se está viendo marcado por las voces de empresas que han hecho oír sus preocupaciones ante una posible independencia, como ha sido el caso de Deutsche Bank, algo que los independentistas han considerado una campaña orquestada desde el gobierno británico.
En Alemania, el ministro de Asuntos Exteriores se ha pronunciado a favor de que se imponga el no en ese referéndum independentista de Escocia. Rosalía Sánchez, Berlín.
El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, no ha podido ser más claro. Ha dicho que todos tenemos que respetar la historia y las preocupaciones respectivas de los demás, pero que espera sinceramente que Gran Bretaña permanezca unida. La economía alemana calcula los destrozos de la independencia de Escocia. El responsable económico de Deutsche Bank, por ejemplo, ha afirmado que es incomprensible que los escoceses contemplen la idea de independizarse del resto del Reino Unido y que cometerían un error económico. Técnicamente, si Escocia rompiera con la Unión, pero continuara utilizando la libra, explica, perdería el control de la divisa, tendría que aceptar las políticas monetarias que llegasen del resto del Reino Unido, no tendría control sobre el dinero en el país. Pero la gran preocupación del gobierno alemán es el efecto de imagen que causaría al conjunto de la Unión Europea.
En Francia no hay pronunciamientos abiertos sobre ese referéndum en Escocia, pero tanto conservadores como socialistas quieren que gane el no. Asunción Serena, París.
Francia espera con cierto temor el resultado del referéndum en Escocia, aunque procura no pronunciarse al respecto, salvo los verdes, que se felicitan en un comunicado que los partidarios del sí a la independencia apoyen una futura adhesión a la Unión Europea. Los socialistas comentan que la decisión depende de los escoceses, aunque el triunfo del sí abriría la caja de Pandora en Europa si cada región se siente un poco más fuerte, decide abandonar los estados nacionales. Una situación que podría ser peligrosa, según el secretario nacional para Europa de de los socialistas, Philippe Cotegei. En la misma línea se expresan en la derecha, no desean pronunciarse porque dicen que podría considerarse como una forma de injerencia, pero en declaraciones a la AFP comentan que desean que las tendencias secesionistas en Europa terminen con un mayor margen de autonomía, pero sin llegar a romper los estados. El Frente Nacional apuesta porque se deje hablar a los pueblos, y en la extrema izquierda están los que piensan que es el final de un ciclo en el que ni Estados ni la Unión Europea logran responder a los pueblos, mientras que el partido de izquierda se muestra inquieto por los egoísmos nacionales de las regiones más ricas que no quieren pagar por las más pobres.
Escuchas La Mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
La cantante española Concha Buica ha sido este sábado el plato fuerte del Festival de Jazz que se celebra en Tánger. Beatriz Mesa Marruecos.
El Festival Internacional de Jazz, Tan Jazz, que durante 5 días ha devuelto un cierto aire cosmopolita a esta ciudad marroquina de Tánger, hace tiempo atrapada en su decadencia, ha terminado con una actuación estrella, la de Concha Buica, española de origen guineano, que se ha mostrado sobre el escenario salvaje y animal, conquistando al público tangerino. Buica ha podido comprobar que una gran parte de su público, españoles llegados desde Andalucía, pero también marroquíes adinerados de Casablanca o de Tánger, conocía muchos de sus temas más exitosos, como Mi Niña Lola. Su marco de actuación, pues un palacio, el de las instituciones italianas, una joya arquitectónica donde se han grabado algunas escenas de la serie famosa El Tiempo Entre Costuras. Vamos a escuchar a Beatriz Villanueva, que es responsable de prensa de este festival.
Festejamos nuestro 15 aniversario con un homenaje a las leyendas de ayer y de mañana, con más de 40 actuaciones, con conciertos como el de Buica. Reivindicamos una vez más la diversidad del jazz y hacemos voluntariamente un guiño al público español que cada año aumenta.
Pues sí, la cercanía geográfica con España hace que en este Festival Internacional de Jazz el público español esté cada vez más presente.
Esta semana hemos tenido una importante noticia. Juncker ha anunciado la composición de la Comisión Europea. Vamos a analizarla con la ayuda de Enrique Barón, que, bueno, ha sido ministro con Felipe González, ha sido europarlamentario, ha tenido altas responsabilidades en Europa. Enrique Barón, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿La comisión que ha creado Juncker está a la altura de las circunstancias para afrontar esta crisis de credibilidad que tiene la política en Bruselas?
Pues la verdad es que ha habido un cambio importante, en primer lugar porque el Parlamento ha tenido un papel más activo, porque se han tenido en cuenta para componer la comisión y sobre todo la presidencia,
sí,
el resultado de las elecciones europeas, y porque la comisión en este momento, para explicarle al público esto, lo que supone el equipo de Juncker, sí, pues tiene 5 ex primeros ministros,
sí,
con éxito en su país, 7 comisarios que estaban ya, que repiten, 19 personas que han sido responsables en su país, que han sido ministros, y se mantiene, cosa que, bueno, me gustaría que fuera más activo, que hay 9 mujeres, de las cuales 3 son vicepresidentes y que van a asumir carteras muy importantes, ¿no?, como son competencia, empleo y justicia. Y es un equipo, bueno, yo lo digo ya desde una perspectiva de edad mayor, pero vamos, tiene una edad media de 53 años.
O sea, joven y con peso político.
Sí, y luego también las prioridades creo que son significativas.
Vamos con las prioridades. Sí. ¿Es cierto que se olvida un poco el mercado interior y que lo importante, por ejemplo, va a ser la energía ahora?
Bueno, las prioridades son empleo,
sí,
economía digital, que yo creo que la agenda digital es muy importante, energía y clima, y el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria, que creo que empleo y el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria me parece que son las prioridades fundamentales, pero vamos, también subrayaría la economía digital y la energía y el clima, porque somos la región del mundo más dependiente del consumo y de la importación de energías renovables y tenemos en eso que tener una mayor autonomía.
La crisis ucraniana está claro. Se ha visto que tenemos que cambiar el modelo energético.
Bueno, no solo cambiar el modelo energético, sino también actuar de manera coherente. Fíjese que España en este sentido pues es un país que puede aportar mucho simplemente con la conexión del gasoducto que viene de África a Francia. Eso también ayudaría a tener más autonomía, pero también energía con cambio climático, porque en cambio climático somos los líderes también en el mundo.
Pero entonces, ¿pierde España, Francia y Alemania peso en esta comisión o no es así?
Pues si se ve desde el punto de vista nacional, porque claro, la comisión no se forma según los países, eso está en el Consejo. Ya. Pero sí, vamos, diríamos, los míos están en carteras de menos peso. Pues sí es cierto que ni España, ni Francia, ni Alemania, y tampoco Gran Bretaña, aunque Gran Bretaña se ha quedado con una cartera importante en el tema financiero, sí es cierto que no están entre las vicepresidencias. Aunque la verdad es que son áreas de responsabilidad significativas.
Si estábamos hablando de energía y al final Cañete se va a encargar del asunto, pues tendremos que ocuparnos de una cuestión importante. O sea que Juncker, digamos que está empezando con buen paso.
Bueno, Juncker es un... Yo le conocí cuando yo era presidente, el año 89 al 92, le traté mucho, porque ya era, él era un joven ministro de Economía, no era el primer ministro de Luxemburgo, que lo ha sido luego muchos años. Es que en Luxemburgo, claro, el que se mete en política y vale, pues...
conseguir arreglar aquello es muy complicado, sí.
No, consigue hacer una carrera, incluso además normalmente los ministros tienen dos o tres carteras, ¿no?
Claro.
Esto... en aquella época, que es cuando hicimos el Tratado de Maastricht, digamos, y el salto hacia la Unión Económica y Monetaria y Política, esto, Juncker ya era una personalidad relevante, luego ha sido presidente del Eurogrupo y...
Sí, lo ha sido todo.
Lo ha sido todo, pero además yo diría que en este momento pues ha aprovechado, cosa que no se hace siempre en la vida, ha aprovechado la experiencia y desde luego le ha dado, esta comisión tiene un perfil mucho más político, ya no se puede vivir de la queja, ¿eh?
Ya.
Sobre todo, fíjese, es que poner a 5 ex primeros ministros en la en la comisión, eso...
Sí, es complicado, sí.
No, complicado no, pero eso, bueno, desde luego lo es, pero aumenta mucho el peso y el relieve... Ya. Desde el punto de vista, vamos, político, vamos a ver si lo conseguimos.
Vamos a ver si conseguimos superar esa atonía de Europa
pues
que falta.
Sí.
Enrique Barón, gracias por haber estado con nosotros.
Nada,
un hombre que
de
Europa lo sabe casi todo. Buenos días.
Buenos días.
...6:57 en las Islas Canarias, y después de tanta información política, social, quizá convenga echar un vistazo a lo que está sucediendo y va a suceder en el mundo de la cultura. Laura García.
Comenzamos con un espectáculo para toda la familia. Tap Factory está en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid tras arrasar en toda Europa. Obras sin palabras en las que la música sirve de idioma universal. Una fusión de claqué, percusión y acrobacias imposibles que cuenta con artistas invitados, el público.
Para mí el momento más espectacular es el momento en que el público dice sí, que nos da una ovación. Hay momentos de interacción, vamos a probar el público y su oreja y bueno, va a ser muy cómico.
Y en la última etapa del año greco llega a la Real Academia de San Fernando una exposición que muestra 12 miradas contemporáneas a la obra del Greco. 12 obras realizadas por artistas actuales con su particular interpretación del legado del pintor. La comisaria es Isabel Durán.
Como el Greco sigue siendo un referente, sigue siendo alguien a quien mirar para los artistas de hoy, y no a quien mirar por el interés en sí que tiene, que por supuesto, sino como fuente realmente de inspiración y fuente de evocación. Vocación para el trabajo que se está haciendo hoy en día.
Junto a las obras contemporáneas, un San Jerónimo pintado por el Greco. La exposición es gratuita y puedes visitarla hasta el 8 de noviembre. Y hablamos de libros. Poemas de la Vega recoge una selección de textos del Federico García Lorca campesino, que recuerda con nostalgia su vida rural en Granada. Entre ellos, una locución a su querido pueblo, Fuente Vaqueros. Laura García Lorca, sobrina del poeta y presidenta de la fundación que lleva su nombre.
Ese paisaje fue fundamental para, no solo en la vida de García Lorca, sino desde luego en su obra. Tan variadas, tan extensas y tan profundas en esa especie de cebolla que es la obra, de tantísimas capas.
Palabras. Mañana sale a la venta el disco en formato digital de Amaya Montero. La cantante vuelve con Si Dios Quiere, Yo También, su tercer álbum en solitario. El miércoles el disco estará en las tiendas. Que suben por tu garganta entrecortadas.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Barbarie yihadista que quiere provocar a Occidente. El Estado Islámico ha difundido en Internet esta noche un vídeo con la presunta decapitación del cooperante británico David Haines, secuestrado por esta organización en marzo de 2013. Cameron ha calificado esa decapitación, que están intentando confirmar, como un acto de pura maldad. Begoña Pérez, Londres.
David Cameron condenó anoche a través de las redes sociales el asesinato de David Haines, un acto de pura maldad, según sus palabras, en las que también prometió hacer todo lo que esté en su poder para cazar a los asesinos del cooperante británico de 44 años, secuestrado el año pasado en Siria. El último vídeo del Estado Islámico incluye la amenaza de acabar con la vida de un segundo rehén británico. Downing Street confirmó anoche que el premier británico presidirá hoy un encuentro del Comité de Emergencia Cobra. El vídeo fue divulgado apenas horas después de que la familia de David Haines realizara un llamamiento público al Estado Islámico para que se pusiera en contacto con ellos. Cameron también tuvo palabras de apoyo a la familia del cooperante asesinado. Mi corazón, dijo, está con esta familia que ha mostrado un coraje extraordinario y fortaleza.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha condenado el brutal asesinato. Horas antes, Obama explicó la operación que está preparando para intervenir en Irak y Siria y aseguró que se van a evitar los errores del pasado.
We have to use our power wisely and we have to avoid the mistakes of the past. American military power is unmatched, but this can't be America's fight alone. And the best way to defeat a group like ISIL isn't by sending a large number of American combat forces to wage a ground war in the heart of the Middle East.
Esa declaración de Obama, como decíamos, lo que asegura es que se van a evitar los errores del pasado, que se van a enviar fuerzas, importante cantidad de fuerzas, a Medio Oriente, Próximo Oriente. John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, sigue trabajando en la formación de esa coalición para intervenir, y Kerry ha reconocido que no son suficientes las actuales operaciones militares contra el Estado Islámico, que hay que cortar las fuentes de financiación. En nuestro país, Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, parece que no se ha dado cuenta de que está al frente de un partido de gobierno. Ayer presidió su primer comité federal y puso al mismo nivel al PP y a Podemos. Susana Moneo.
Pedro Sánchez ha tenido que escuchar algunas críticas en su primer debate ideológico interno. Matices los califican así en su equipo, sobre todo en cuanto a la posición de beligerancia hacia Podemos. Sánchez advertía de una coalición entre PP y Podemos para debilitar al PSOE y rechazaba uno y otro.
Que hoy hacemos frente a dos viejas ideas, la resignación de Rajoy y de que en consecuencia nos tenemos que conformar, y también la idea del populismo, un proyecto que se construye sobre el descrédito del otro, sin aportar soluciones ni futuro.
Algunos varones pedían que no se demonizara desautorizara a Podemos, pero quien le desautorizó claramente era el número 2 de Susana Díaz.
El populismo es un término de pueblo genérico, pero que yo no voy a calificar ninguna formación política con el tema del populismo. Podemos es una formación política que recibe unos votos de unos ciudadanos muy respetables como de cualquier otra formación política.
Sánchez presentaba formalmente su candidatura para Moncloa, dejando entrever que no espera rival. Buscaba también el voto de la clase media trabajadora. Sin embargo, su discurso no despertaba entusiasmo, aplausos pero lánguidos, así los definía un asistente, mientras que Izquierda Socialista denunció que no ha sido un comité democrático.
Esta posición de Pedro Sánchez es difícil de mantener. Pedro Sánchez, que está al frente de un partido de gobierno, no puede comparar al otro partido de gobierno, al PP, con Podemos. Podemos está contra nuestro sistema democrático. Podemos hace chavismo, Podemos hace neocomunismo, ¿eh? Y cuestionan nuestro sistema democrático. Le llaman la casta. Y el Partido Popular tiene muchas cosas por las que criticarle, pero no es un partido que esté fuera del sistema. Por tanto, la comparación de Pedro Sánchez no ha sido muy acertada. Pedro Sánchez también se equivocó ayer al decir que sus eurodiputados no van a apoyar al equipo de gobierno que Juncker ha formado en la Comisión Europea. Los socialistas europeos están encantados con este equipo de gobierno de Juncker. Nos lo ha dicho Enrique Barón. Enrique Barón es socialista. Enrique Barón fue ministro de Felipe González. Enrique Barón ha trabajado mucho en Europa y acaba de decirnos que Juncker ha formado un gobierno en Bruselas potente e interesante.
Esta comisión tiene un perfil mucho más político. Ya no se puede vivir de la queja, ¿eh? Sobre todo, fíjese, es que poner a 5 ex primeros ministros en la,
sí, sí, sí,
en la comisión aumenta mucho el peso y el relieve, desde el punto de vista, vamos, político.
O sea, Enrique Barón en estos micrófonos le ha afeado a Pedro Sánchez sus críticas a Juncker. Cuecen habas en el PSOE, pero también cuecen habas en el PP y son muy gordas. Parece que se confirma lo que adelantaba ayer el diario El Mundo, que el gobierno va a congelar el proyecto de ley de protección del no nacido y de la mujer embarazada. Esto significa que no habrá posiblemente cambio en la ley del aborto. No quieren los populares hacer ese cambio, se están acabando los plazos legislativos y es, si se confirma, una tragedia, porque el proyecto de ley era un proyecto equilibrado que sintonizaba con la sensibilidad y que sintoniza con la sensibilidad de una amplia mayoría de españoles que considera el aborto como un fracaso. O sea, el problema es que la ley vigente hace del aborto un derecho y la mayoría de los españoles reconocen que el aborto es un fracaso. Pero al PP le ha entrado miedo. Ahora, a lo mejor tienen que afrontar una situación complicada, porque si no sacan adelante esta ley, mucha gente de la que votaba PP a lo mejor deja de tener razones para votar al PP. Fuera de cualquier consideración política, el nombrado obispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, recordó ayer en estos micrófonos que no es humano el aborto porque supone un horizonte de muerte.
Es la posibilidad, nunca es la muerte, es la vida. Nunca podemos pensar en dar solamente horizontes de muerte. Eso no es de humanos, de nadie, absolutamente de nadie. Además que esto lo defiende cualquier ser humano desde muchas posiciones, es decir, con la vida no se juega.
Este deseo apasionado de afirmar la vida, de afirmarla siempre, es el que le llevó ayer al Papa Francisco a gritar literalmente, no a la guerra. Estuvo el Papa en Redipuglia, que es una zona de Italia que estaba antes dentro del Imperio Austrohúngaro y que sufrió las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ya saben que estamos en el centenario de comienzo de esa guerra mundial. En ese cementerio, Francisco clamó contra la guerra y volvió a repetir lo que ya dijo en Corea este mes de agosto. Estamos viviendo la tercera guerra mundial. Paloma García Ovejero.
La guerra es una locura. Esto sucedió y sucede porque la humanidad ha dicho a mí qué me importa. Así lo denunciaba el Papa ayer desde el propio cementerio de Redipuglia.
Porque la humanidad ha dicho a mí qué importa.
porque la humanidad dijo, a mí qué me importa. Hoy también, después del segundo fracaso de una guerra mundial, quizás se puede hablar de una tercera guerra combatida por partes, para ser honestos, la portada de los periódicos debería titular, a mí qué me importa.
Debería haber como título, a mí qué importa.
El Papa denunciaba que detrás de las víctimas de hoy están la industria de las armas y las estrategias geopolíticas, y para terminar, añadía, la humanidad tiene necesidad de llorar, y esta es la hora del llanto.
También es noticia la economía. Europa está muy asustada con el peligro de una tercera recesión. Ayer se celebró Ecofin en Milán. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea reconocieron la necesidad urgente de adoptar medidas para impulsar el crecimiento. Luis de Guindos hizo un llamamiento a la autocrítica. Miguel Sánchez.
Dos días de reuniones en los que se ha constatado la preocupación europea por el estancamiento de la economía y la necesidad de abrir una nueva etapa en Europa con la que superar la austeridad y apostar por el crecimiento. Se cambia la actuación, como admite el ministro español Luis de Guindos.
Yo creo que la autocrítica siempre es buena. Después, en segundo lugar, en Europa, en la zona euro, hay una situación de crecimiento económico muy reducido que yo creo que nos tiene que hacer a todos pensar.
Y se empieza a perfilar qué hacer ahora. El BCE admite que hay preocupación y que los países tienen un sentido de urgencia, decía el vicepresidente del BCE, Constancio, por actuar, pero falta por concretar cómo. Está claro que países como Francia o Italia no pueden demorar sus reformas y su voluntad se verá cuando en un mes remitan sus presupuestos a Bruselas. Pero además se quiere impulsar un plan de inversiones. El ministro italiano Padoan
dato mandato a la Comisión.
Señala que ya se ha pedido a la Comisión propuestas concretas. El problema es que la Comisión ya dice que la mayor inversión tendría que venir del sector privado, un sector todavía desconfiado.
7:10, 6:10 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y Nicolás Rubio. Muere un piloto de helicóptero que trabajaba en la extinción del incendio de Almansa.
Se investigan las causas por las que sufrió un accidente cuando iba a recargar agua en el municipio albaceteño de Alpera. El incendio está ya estabilizado. Cospedal se desplazó anoche al lugar del siniestro.
El mundo de las finanzas y la política despide a Emilio Botín.
Destacados empresarios y banqueros acudieron al multitudinario funeral por Emilio Botín en la Catedral de Santander. El ministro Guindos acompañó a la familia en representación del gobierno.
La jueza Laya imputa al exconsejero de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, por los cursos de formación.
En el auto señala que sus empresas habrían recibido más de 33 millones de euros en solo año y medio por subvenciones a través de asociaciones controladas por el propio Ojeda.
El presidente del nuevo banco, del antiguo Espíritu Santo, anuncia su marcha después de 2 meses en el cargo.
Justifica su postura por el cambio de circunstancias registrado en la entidad. Nuevo Banco es la entidad heredera del Banco Espíritu Santo de Portugal.
Ucrania afirma que el objetivo de Putin, su objetivo final, es apoderarse del país.
El primer ministro ucraniano dice que Putin quiere restaurar la Unión Soviética. Entre tanto, las fuerzas ucranianas y las milicias separatistas prorrusas se acusan mutuamente de violar el alto el fuego del pasado 5 de septiembre.
El Atlético gana 1-2 en el Bernabéu, pero el Barça sigue líder invicto en la Liga.
Con este resultado, el Atlético de Madrid sigue 2 puntos por detrás del Barça en la lucha por la Liga, pero los merengues se distancian ya a 6 puntos del Barça.
7:11, vamos con la previsión meteorológica. Paloma, cuéntanos.
Este domingo habrá nubes en toda la mitad norte de la península, con chubascos acompañados de tormentas en Galicia y con menor intensidad en Asturias. Lluvias también, que podrían ser localmente fuertes por la tarde en Cataluña. No se descarta que las precipitaciones afecten también al norte de la Comunidad Valenciana. Intervalos nubosos en Canarias, en el Valle del Guadalquivir y en Baleares. Pocas nubes en el resto. Las temperaturas bajan en Galicia y sin cambios en el resto de España.
7:12, pausa para la publicidad.
Escuchas la mañana con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado ya a Ángel Expósito?
Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6.
COPE. Estar informado.
Apúntate un tanto en 13TV con La Goleada.
Un programa con toda la información deportiva.
Con las mejores imágenes y la última hora de la jornada.
El debate más vibrante y apasionado.
Y con las opiniones de los mejores colaboradores de la prensa deportiva.
La Goleada, de domingo a jueves con Enrique Marqués. 13TV en la Liga de los Grandes.
Escuchas la mañana con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El PSOE aprobó ayer su calendario de primarias. El Comité Federal aprobó 6 procesos de primarias autonómicas, todas abiertas, menos en Madrid. El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado que concurrirá a las primarias de su comunidad autónoma. José Melero.
Emiliano García Page confirma así lo esperado, que se presentará este proceso de primarias que tendrá lugar el 26 de octubre para pelearle a la actual presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, la presidencia de la comunidad autónoma. Un proceso que será abierto a todos los militantes y simpatizantes.
Con un objetivo que yo creo que va a sobrepasar la intención en Castilla-La Mancha, que es desalojar a Cospedal, que es probablemente el exponente más radical del Partido Popular en toda España.
Ya desde el PP, su portavoz autonómica y senadora, Carmen Riolobos, asegura que es un candidato a la fuerza, una vez que la Ejecutiva Nacional de su partido no cuenta con él.
No tenía ningún interés en presentarse para ser candidato a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero al final no ha tenido más remedio y, desde luego, es un candidato a palos.
Los populares consideran que es la mejor noticia que podía recibir la propia Cospedal.
Y los socialistas catalanes siguen RQR defendiendo la consulta secesionista. Anabel Cuesta.
El primer secretario del PSC ha exigido a Mariano Rajoy que no cierre los ojos delante de los problemas. Y es que, según Iseta, Rajoy se refugia detrás de las leyes para no hacer frente a la reivindicación catalana. Su objetivo debe ser, según el socialista, el de buscar soluciones a problemas como el independentismo catalán.
No le estamos pidiendo a Mariano Rajoy que no cumpla con sus obligaciones constitucionales, pero sí le exigimos que no cierre los ojos frente a los problemas y que recuerde que, del mismo modo que él tiene la responsabilidad de guardar y hacer guardar la ley, tiene también la máxima responsabilidad en buscar soluciones a un problema que es evidente y que no hace más que enconarse.
El líder de los socialistas catalanes ha recordado que la Diada ha evidenciado que sectores importantes de la sociedad catalana están descontentos con la situación y que se les tiene que dar una respuesta política. También ha asegurado que ni el caso Pujol podrá desinflar el movimiento reivindicativo de Cataluña.
Después de que ayer Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, hablase de una alianza entre Podemos y el Partido Popular, la réplica llegó desde esta formación, desde el Partido Popular, en boca de Esteban González Pons en Valencia. Santiago Pacheco.
Para el popular González Pons, nada de savia nueva. El nuevo líder de los socialistas, Pedro Sánchez, es más de lo mismo, una copia casi idéntica a Zapatero, y los españoles todavía lo estamos pagando.
Tienen un líder nuevo, pero su estilo no es nuevo. Pedro Sánchez habla bonito como Zapatero. Pedro Sánchez dice lo que quieres oír como Zapatero. Pedro Sánchez no se compromete en nada como Zapatero. Pedro Sánchez pasa de los números y de la realidad como pasaba Zapatero. Y Pedro Sánchez, si llega a gobernar, nos arruinará como nos arruinó Zapatero.
Pons tira de hemeroteca y recuerda, por ejemplo, que aunque Sánchez haga bandera ahora del descontento en la calle, en su día votó afirmativamente cuando Zapatero rebajó el sueldo de los funcionarios o congeló las pensiones.
La juez Mercedes Alaya ha imputado al que fue consejero de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda. Antonio Raiz.
Buenos días, Fernando. En poco más de un año y medio, las empresas de este exconsejero socialista habrían recibido 33 millones de euros en subvenciones. Según el auto de la juez Alaya, Ángel Ojeda controlaba directamente las ayudas y las obtenía gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía. El dinero se concedía para acciones formativas y para contratar a antiguos trabajadores de la planta gaditana de Delphi. Sin embargo, las investigaciones de la Guardia Civil concluyen que esa relación laboral fue simulada y el dinero acababa en manos de las empresas del exconsejero socialista, que ocultaba así su verdadero destino. Porque Ángel Ojeda tenía manga ancha en la Junta Andaluza y apenas justificaba ante la Administración las ayudas que recibía. El exconsejero quedó en libertad con cargos el pasado mes de agosto tras ser detenido por la Policía Nacional en el marco de la Operación Óscar, que investiga también el fraude de los cursos de formación. Es el segundo alto cargo de la Junta de Andalucía imputado en esta causa. Otro exconsejero socialista, Antonio Fernández, está citado a declarar el 16 de octubre.
Ayer se celebró en Santander el funeral por Emilio Botín. Enseguida hablamos de los retos del Banco para el futuro.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
La noticia de la semana, sin duda, ha sido la muerte inesperada de Emilio Botín. Vamos a hablar con Salvador Arancibia, junto a la dirección del diario Expansión, un hombre que de banca lo sabe prácticamente todo y que además conoce bien el Banco Santander, porque en algún periodo de su vida profesional larga y con mucha experiencia, pues trabajó con Botín. Salvador Arancibia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
Salvador, mirando al futuro, Salva, para los amigos, mirando al futuro, ¿qué retos tiene Ana Botín en este momento? ¿Internacionalización, rentabilidad de la acción? ¿Cuál es la tarea más importante?
Pues yo creo que es un conjunto, ¿no? Es decir, lo que tiene que hacer o lo que los accionistas le van a pedir es que el banco vuelva a los niveles de rentabilidad que tenía antes de la crisis o incluso que sean superiores. Y para ello tiene que desarrollar el negocio, ¿no? Tanto en España, donde por causa de la crisis los resultados han sido bastante menguantes en los últimos ejercicios, como en el resto del mundo, donde el banco ya está muy presente, pero donde tiene que enfrentarse a retos importantes para solucionar problemas concretos en algunos de los sitios en los que ya está, y seguro que para descubrir nuevas oportunidades de negocio en otras partes del mundo.
Emilio Botín era un directivo agresivo, con olfato para el negocio. Ana Botín, ya sabemos lo que ha hecho, o sea, sabemos lo que ha hecho hasta ahora. El Reino Unido ha tenido éxito, se ha ocupado de Banesto. ¿Puedes compararnos el perfil de padre e hija de estos dos banqueros? Y banquero o banquera.
Bueno, es difícil, ¿no? Quiero decir, comparar a un padre con una hija siempre es complicado, ¿no? Esas de primeras, ¿no? Pero sí es verdad que tienen características comunes o que parece que las tienen, como su enorme capacidad de trabajo, su dedicación plena, su ambición en el buen sentido de la palabra por generar riqueza y hacer más grande los sitios en los que están. Todo eso son características muy comunes de los dos, yo creo, ¿no? Con los que, de una manera o de otra, la verdad es que yo tuve una oportunidad de trabajar durante 3 años de mi carrera profesional, ¿no? Entonces, pero bueno, hace mucho tiempo también de aquello, y por lo tanto estoy seguro de que, así como Emilio Botín no había cambiado mucho, es bastante probable que pasados 20 años, como hace que han pasado, Ana Patricia Botín haya cambiado mucho su forma de ser, su forma de trabajar, su forma de entender cuál es su papel en este momento, ¿no?
Salvador, tú conoces muy bien el Grupo Santander, lo acabas de contar porque has estado por dentro y también has estado por fuera siguiéndolo. Vamos a ver, ¿cuál es el secreto del éxito? Es decir, ¿qué ha hecho del Santander el 10º banco del mundo? Fue aquella, por ejemplo, aquella decisión de empezar con la guerra del pasivo, que eso revolucionó la banca española, porque se sentaban entonces los responsables de los grandes bancos y se ponían de acuerdo para la estrategia. Y Emilio Botín tuvo, digamos que, la capacidad de romper una manera de hacer las cosas. Esa es parte del secreto del éxito, pero claro, hacen falta más cosas para llegar a donde ha llegado a poner el Santander Botín.
Bueno, hacía falta que el banco fuera un banco sano, que tuviera capacidad de resistencia, que tuviera músculo para hacer las cosas que se puso en marcha, ¿no? Bajo la presencia de Botín. Es decir, no otros bancos intentaron hacer lo de la guerra del pasivo, sí, y no tenían el músculo suficiente para resistir el deterioro de sus márgenes, ¿no? Uh-huh. Santander lo tenía, necesitaba tener clientes particulares porque veía claramente que ese era un negocio que había que desarrollar y que estaban desarrollando las cajas de manera acelerada porque se les había dejado solos y él quería entrar en ese negocio, y la manera de entrar fue con la guerra del pasivo. A partir de ahí vinieron luego ya otros, la consideración de los clientes como el eje central del banco, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues vinieron los superdepósitos, vinieron luego la superhipoteca, que, es decir, todo eran productos innovadores y nuevos, con el objetivo claro de vincular de manera muy estrecha a los clientes particulares. A las grandes empresas ya estaban financiándoles todo el mundo, ¿no?
Ya. O sea, que fue una gran capacidad comercial, digamos.
Claro, fue la gran capacidad de desarrollo de la banca comercial lo que le permitió, por un lado, ganar músculo él, uh-huh, debilitar a los competidores, que eso también es importante, y poderse plantear empezar a hacer cosas similares en algunas zonas del mundo, ¿no? Ajá. Y así empezó la aventura americana, comprando pues un banco en Chile, un banco en Argentina, una posición en Perú, algo en Venezuela, para luego dar el gran salto de comprar en Brasil, que era el gran país, y comprar en México, que es la otra gran economía de habla hispana del continente americano.
Economías en crecimiento, y luego ya fue el salto al ABI y toda la historia.
Y luego fue eso, volver, es decir, una vez que estás ya fuerte en América Latina, te vuelves hacia Europa, entras en Inglaterra con el ABI y con las otras compras que hacen, y empiezas a desarrollar pues todo lo que es la financiación del consumo en el resto de los países de Europa continental, ¿no?
Una última cosa, Salvador, estamos por delante de los 3-3, ¿no? ¿Eso puede afectar algo al Santander o no?
Yo creo que no, yo creo que el Santander está, como parece que la práctica totalidad de los bancos españoles, bastante preparados para superar los 3-3 por dos razones. Primero, porque ya han hecho un esfuerzo tremendo en los dos años últimos de provisiones y de acumulación de recursos propios, y porque los 3-3 que se hicieron en 2012 eran comparativamente más duros para los bancos españoles que los que se están haciendo en este momento. Si en aquel año Santander superó con muy buena nota el 3-3, todo indica que en esta ocasión seguro que también lo superará con la misma puntuación.
Ya han visto, si quieren saber algo de banca tienen que leer a Salvador Arancibia. Salva, gracias, muy buenos días.
Gracias a ti, hasta luego.
Un abrazo. Esta semana comienza el curso para los alumnos de secundaria. Algo tan necesario como la enseñanza es un derecho del que no disfrutan todavía muchos. Noemi Martínez.
En los últimos días todos hablamos de la vuelta al cole, de sus preparativos y de la vuelta a la rutina, pero a día de hoy sigue habiendo 58 millones de niños en el mundo que ven privado su derecho a la educación, una pieza fundamental en el desarrollo de las personas. Valeria Méndez, responsable de la ONG Entre Culturas.
La herramienta más eficaz realmente para combatir la pobreza, la marginación y la desigualdad. Lo es a nivel individual y lo es a nivel colectivo.
La campaña de este año tiene como símbolo la silla roja, una silla que multiplica oportunidades. Esta se abre para que quepan no solo uno, sino más niños y puedan sentirse todos iguales. Ingrid sabe de esto porque ella ha vivido la exclusión.
La educación brinda oportunidades a muchos para poder tener un empleo, porque muchas veces cuando no eres educado, cuando no tienes una capacidad educativa alta, muchas veces tienden a excluirte.
Y es que hace no mucho las cosas eran muy diferentes. Así lo cuenta Ángel Serrano, director del Centro de Formación Padre Piquer.
Estos niños hace 11 años, estos mismos niños, no querían venir al colegio. Estaban hartos del sistema educativo. Bueno, pues estos niños hoy tienen una alegría especial por venir al colegio.
Los niños sonríen cuando hablan de su situación actual. Es el caso de Sara, de 13 años, y de Emiliano, de 14.
Nos explican algo relacionado con la pobreza o con los valores en el mundo, con las posibilidades que tiene alguien y otras personas que no lo tienen en diferentes países.
Todo bien, porque los profesores hacen lo posible para que estéis a gusto con ellos.
Una educación de calidad y equitativa hará de nuestra sociedad una sociedad más justa y sostenible.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Camino a casa presenta la fórmula WOW Low Out para comprar. WOW porque todo es muy bonito. Low por su precio reducido. Y Out porque las últimas unidades vuelan.
En Camino a Casa hemos hecho una selección de muebles y decoración a precios low cost en todas nuestras tiendas. Y además zonas outlet solo en las tiendas de Autovía de Toledo, kilómetro 19, y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos.
Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz.
Regresa Rafael Álvarez el Brujo al Teatro Cofidis con 4 espectáculos inolvidables. Mujeres de Shakespeare. Francisco Juglar de Dios. Evangelio de de San Juan y Luz Oscura de la Fe. Cuatro grandes homenajes como solo Rafael Álvarez el Brujo sabe hacerlos. Solo hasta el 21 de septiembre en el Teatro Cofidis.
Más información en gruposmedia.com.
Las carreteras llenas de coches.
Todos los viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Focus por 12.990 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
SOS España. 300 niños abortados al día. Ven a la quinta marcha por la vida de Derecho a Vivir. El domingo 21 de septiembre en Madrid a las 12 del mediodía desde Gran Vía con San Bernardo. Tu cita en el resto de España en www.marchavida.org. No más plazos sin cumplir. Derogación del aborto ya. Súmate.
Una de cada cinco personas que se someten a un chequeo padece una enfermedad cardiovascular. Y ellos son los afortunados que lo han sabido a tiempo y pueden tratar la enfermedad ya. Por eso es tan importante realizar un Líder Chequeo a tiempo. El chequeo más completo de Líder Doctor y Centro Sanitalia, que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega de informe incluidos. Pide ya cita en el 902-05-0000, 902-05-0000. O en liderchequeo.com.
Carmen de Bizet, del Ballet Flamenco de Madrid en el Teatro Fígaro. No te pierdas a la cigarrera gitana más famosa de la historia de la ópera. Prorrogado por éxito hasta el 14 de septiembre. Un clásico de la temporada veraniega en la capital. Músicos en vivo. Más de 2.000 representaciones. Carmen de Bizet.
Más información en gruposmedia.com.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid. Más cobertura, más información, mejor sonido.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada. El Estado Islámico difunde un vídeo en el que se ve la ejecución del cooperante británico David Haines.
El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, presidirá en unas horas la reunión de un comité de emergencia tras el asesinato de Haines. El presidente de Estados Unidos ha condenado el brutal asesinato. Este sábado, Obama aseguraba que se deben evitar errores del pasado en la lucha contra el terrorismo.
Tenemos que usar nuestro poder sabiamente y tenemos que evitar los errores del pasado. Nuestra fuerza militar es incomparable, pero esto no puede ser la lucha de Estados Unidos solamente. America's fight
alone. El Papa Francisco advierte de una tercera guerra mundial.
Con la cantidad de conflictos que sacuden al mundo, el Papa habla de una guerra por partes, con crímenes, masacres y destrucciones. Lo decía en el homenaje a los caídos de la Primera Guerra Mundial en Redipuglia.
Y de aquí recordamos las víctimas de todas las guerras.
Desde aquí recordamos a todas las víctimas de todas las guerras. También hoy las víctimas son muchas. ¿Cómo es posible? Es posible porque también hoy en la sombra hay intereses, estrategias geopolíticas y está la industria de las armas que parece ser tan importante.
Delle armi che sembra essere tanto importante.
Pedro Sánchez denuncia o habla de una gran coalición entre el PP y Podemos.
El líder del PSOE ha lanzado en su primer discurso ante el Comité Federal un ataque al Partido Popular y a Podemos, a los que acusa de unirse para debilitar a los socialistas.
A mí me gustaría advertir y denunciar la gran coalición de intereses que se está produciendo entre los extremos. Porque hay un partido que se frota las manos ante el auge del populismo y es el Partido Popular.
Y González Pons advierte, Sánchez arruinará el país como ya lo hizo Zapatero.
El vicesecretario de Estudios del PP ha reprochado al PSOE que haya cambiado de líder, pero no de estilo, así como Zapatero arruinó a España, Rajoy nos sacó de la crisis, decía Pons.
De la crisis nos ha sacado Mariano Rajoy, que ni se parece a Pedro Sánchez y Zapatero, ni es lo mismo, porque es de los que saben que obras son amores y no buenas razones.
El miedo a una tercera recesión se hace notar entre los ministros de Economía europeos.
En la reunión informal del Ecofin en Milán, los 28 han reconocido la necesidad de tomar medidas ante la falta de crecimiento. El ministro español, Luis de Guindos, ha afirmado que la situación de estancamiento de la eurozona tiene que llevar a la reflexión.
Yo creo que la autocrítica siempre es buena. En Europa, en la zona euro,
Hay una situación de crecimiento económico muy reducido que yo creo que nos tiene que hacer a todos pensar. Esto no quiere decir que toda la estrategia pasada haya sido errónea, ¿no? Es decir, es que tenemos que mejorar.
Pausita para la publicidad, volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Levantarte sonriendo
o mosqueado.
Tú fíjate el lío que se ha montado en España con lo que ha pasado aquel tramo.
Salir de casa al día
o en blanco.
La última hora pasa por Santiago de Compostela, donde dentro de unos minutos ya se están peinando.
Saber lo que va a pasar
o solo lo que ha pasado.
En todos los sitios cuecen habas. Un montón de temas, a cada cual más importante por no decir.
¿Qué prefieres?
Ángel Expósito ya está en La Mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
Pero yo hoy me siento absolutamente orgulloso.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
80.652, serie 33.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
¡Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de juego!
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en radio COPE.
¡Qué cosa más increíble!
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar.
La editorial Rialb acaba de publicar un interesante libro, como todos los libros de Stanley Payne, sobre la Guerra Civil Española. Stanley Payne, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Bueno, voy a, entonces, vamos a hablar del libro.
Sí.
Y entonces, que espero que sea útil para muchos lectores.
Seguro que sí. Señor Payne, se dice que la Guerra Civil Española era inevitable. ¿Se podía haber evitado la Guerra Civil en España?
Claro que sí. Yo creo que actualmente los historiadores no creemos mucho en las inevitabilidades. Depende naturalmente de muchas cosas, pero había bastantes posibilidades de evitar la guerra civil. Y si se hubiera evitado la guerra en ese momento, durante, por ejemplo, el verano del año 36,
sí.
Entonces después las mismas condiciones no se habrían probablemente reproducido. Así que habría sido muy fácilmente de evitarlo. Primero, meramente dejando vivir al Parlamento, que elegido en el año 33, con dos años más para esperar que el país se calmara. O luego después con una administración, una política de gobierno más firme, más constitucional de parte del gobierno, o hasta tomando entonces otras decisiones durante las últimas semanas de los meses de junio y julio del año 36.
Pero, por ejemplo, tras el asesinato de Calvo Sotelo, la guerra se podría haber detenido.
Bueno, entonces ya era tarde, pero sin embargo, por ejemplo, si entonces el gobierno republicano
sí.
hubiera detenido a todos sus responsables con una política de investigación, una fiscalidad entonces muy firme, muy activa, muy rápida, entonces habría demostrado a la gente derecha de que sí, que había entonces la intención de aplicar la Constitución y mantener las leyes y de punir entonces a los responsables.
Ya. Pero, por ejemplo,
que hasta entonces, con una política muy vigorosa, muy rápida, en los primeros dos o tres días, posiblemente habría sido posible evitarlo.
O sea, que Casares Quiroga podría haber evitado la guerra civil si da una respuesta contundente al asesinato de Calvo Sotelo.
Exactamente, exactamente.
Yeah.
Y es que, de verdad, no es que no supiera hacerlo, que no quería hacerlo porque entonces creía que una sublevación de unos pocos militares era casi inevitable y que sería mejor permitirlo y para poder entonces fácilmente aplastarlo y ganar una base más firme para el gobierno. Esto fue su cálculo, ya. Y fue un cálculo totalmente erróneo.
Se habían producido muchos pronunciamientos durante el siglo XIX y durante el siglo XX en España. ¿Qué convierte el pronunciamiento militar en una auténtica guerra? ¿Cuál es la diferencia?
Varias cosas. No fue exactamente un pronunciamiento,
¿sí?
Fue una insurrección.
Ajá.
Actualmente se dice golpe de Estado, pero no era en ningún momento un golpe de Estado, porque ya se sabía de antemano que eso sería imposible porque el ejército no estaba unido y que no había también tanta fuerza en la capital de Madrid. Así que golpe en ningún momento. Fue una insurrección y se sabía que sería necesario luchar probablemente por algo como 2 o 3 semanas, algo así, pero
claro,
realmente como una mini guerra civil. Bueno, lo que lo convirtió en guerra civil fue una serie de factores. Que primero, la insurrección no tenía demasiado éxito.
Pero estaba muy mal preparada la insurrección. ¿Por qué no la se sofoca tan rápido?
Muy mal preparada, inevitablemente, porque entonces con los medios de inteligencia, de información, de un gobierno del siglo XX, había sido necesario trabajar con mucho sigilo. Y luego, con una resistencia de parte de muchos militares a participar, el general Mola encontraba mucha dificultad entonces en ganar los apoyos de parte de otros elementos. Así que era una insurrección muy incierta, contundente en algunas partes,
sí,
pero en otras partes débil o meramente fracasada. Y luego la decisión de parte del gobierno, después de haber intentado entonces un arreglo demasiado tarde, habría sido de tratar de utilizar el ejército, lo que quedaba del ejército, para aplastar la otra parte del ejército insurrecta con las fuerzas de seguridad. Es verdad que eso habría sido una política muy, muy, muy incierta, probablemente no habría tenido éxito, pero no se sabe de antemano. Y luego la cosa final, para determinar que llegaría a ser una verdadera guerra civil, fue eso esencialmente de entregar el poder a los revolucionarios, y lo llamaba armar al pueblo, es decir, dar armas a los sindicatos revolucionarios.
Ahora seguimos con la cuestión de los milicianos, pero ¿prolonga Franco deliberadamente la guerra para conseguir más poder?
Eso se ha dicho muchas veces. Yo no encuentro ninguna evidencia de eso. Lo que pasa es que Franco era un hombre, digamos, bastante lento, con pasos muy deliberados, nunca actuaba con prisa, quería garantizar la logística, la organización, la seguridad en cada trozo nuevo de territorio conquistado, y tampoco tenía la imaginación militar,
¿sí?,
para las maniobras rápidas, las maniobras brillantes.
Ya, o sea,
eso
no
formaba parte del imaginario, digamos, de Franco.
O sea, no llega rápido hasta Madrid, no por una decisión deliberada, sino por una incapacidad personal.
Eso es. Es que hay que recordar que durante esa primera parte de la guerra, Franco se basaba sobre todo en las unidades militares bien preparadas, pero diría que había muy pocas.
Ya.
Especialmente el ejército de Marruecos, y contaba con pocas unidades, con pocos soldados, y por eso no podía actuar muy rápidamente. Otra cosa es que también tenía que construir unidades de su ejército para mantener otras fuentes, por ejemplo en Asturias, en el nordeste. También, así que realmente por falta de efectivos, el avance sobre Madrid era muy lento.
La entrega de las armas a los milicianos en aquel verano del 36 supone que la República pierde cualquier tipo de legitimidad y que se produce una guerra dentro de la guerra civil, la guerra entre las dos facciones o más facciones de la izquierda republicana.
Sí, yo creo que realmente eso es lo que ocurrió. no se puede decir que un régimen o semi-régimen revolucionario es una república democrática y constitucional, que no lo era. Había llegado a ser una serie de regímenes locales terroristas. Uh-huh. Así estábamos tratando de otra cosa. Y también, aunque daba una gran masa de luchadores para mantener la guerra por algún tiempo, realmente no contribuía mucho de parte de los republicanos a la victoria, porque los milicianos no eran soldados preparados. Uh-huh. Otra cosa es que la reacción en contra de eso consolidó la base de Franco, porque entonces mucha gente de clase media, campesinos católicos, conservadores, entonces se alinearon completamente con Franco y crearon una base más fuerte para él. Así que fue un paso desesperado de parte de Azaña y de Geral, el profesor de fisiología, que realmente lo determinó, tomó esa decisión, un paso desesperado, pero realmente contraproducente.
Una última cuestión. ¿Por qué durante la Guerra Civil Española, al menos en los primeros tiempos, se produce en los dos bandos esa represión tan sangrienta? ¿Por qué en el bando republicano se asesinan a tantos cristianos? ¿Por qué Franco utiliza una represión tan cruel?
Bueno, primero tenemos que notar que realmente no fue Franco. Fue todo el mundo. Ajá. Y luego cuando Franco finalmente tomó el control del proceso,
sí,
en el mes de marzo del año 37, realmente lo controló. Y,
o sea, no se le puede atribuir no...
para entonces reducir la cantidad de ejecuciones. Así que la entrada personal de Franco en el asunto realmente tenía el efecto de controlarlo. Pero volvamos entonces a la pregunta principal, que es realmente estamos tratando de una guerra civil revolucionaria, que era una contienda muy típica de Europa durante la primera parte del siglo XX, algo que no ocurrió antes y no ha ocurrido después. Pero en esa clase de guerra no es como una guerra internacional, en que hay ciertas reglas, en que se respeta más o menos la actuación militar. Una guerra revolucionaria es una guerra total contra otro estilo de vida, contra otra cultura, contra otra ideología, contra otra religión. Es como los yihadistas árabes actuales, en que no conciben que los del otro lado realmente son seres humanos. Así que es necesario eliminarlos, decapitarlos, degollarlos de ese modo. Y hay que extirparlos. No es meramente la cuestión de la derrota, de la victoria, sino de la extirpación, porque se concibe al enemigo como un cáncer que puede destruir toda la sociedad, toda la cultura, toda la religión o la antirreligión. Es igual. Y por eso, como había pasado antes en Rusia, había pasado antes en Finlandia, pasaría después en Yugoslavia y en Grecia, en sus guerras civiles revolucionarias durante y después de la Segunda Guerra Mundial, entonces había este modo de proceder tan despiadado, no tratando a los otros como seres humanos, pero tratando de extirparlos.
Stanley Payne, gracias por haber estado con nosotros, gracias por su trabajo que tanto ha servido para que conozcamos nuestra historia reciente sin escoramientos ideológicos. Muy buenos días.
Muchas gracias. Ha sido un placer.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
7:46, 6:46 después de hablar con Stanley Payne. Vamos a ocuparnos de una de las noticias sociales más llamativas de la semana. Hemos conocido por información de la OCDE que España es el país que más ninis tiene de nuestro entorno. Conocemos los datos y los analizamos. Empezamos con la ayuda de un reportaje de Paloma Estrada.
Hice administrativo, empleado de oficina, y empecé a hacer administración y dirección de empresa, y luego lo dejé el año pasado por precio y porque no podía mantenerlo. Iba mal y me salía más caro seguir que dejarlo. De curso no se podía hacer nada por ningún lado, los módulos, las plazas completas. La universidad, los precios que estaban, me salía más rentable estar en casa que salir y hacer cualquier cosa.
Alberto es un joven de 25 años que ni estudia ni trabaja, es un nini. Pertenece a ese 25% de españoles menores de 30 años que está en casa desmotivado porque no ve salida. Una situación que ha cambiado respecto a hace unos años. La tasa de paro de españoles con estudios superiores triplica ahora la media de la OCDE. Cristina Álvarez, psicopedagoga, nos explica la diferencia.
La media de edad ha subido muchísimo y ahora son en su mayoría licenciados y diplomados. ¿Qué ocurre? Que en España durante muchos años no ha habido una previsión por parte de los gobiernos, ¿no?, de los especialistas que se iban a tener a largo plazo. O sea, la demanda de profesionales es una y tiene que estar programada.
Es decir, el concepto de nini cambia. Ya no es esa persona perezosa sin motivación. Al contrario, hay ganas, pero no se ve la luz al final del túnel.
Tanto como nini no me he considerado por eso, porque yo por lo menos he tenido ganas. No estoy en mi casa esperando a ver si es que viene algún curso, a ver si es que me llaman a algún trabajo o algo. Me está moviendo para echar todas las cosas, pero claro, salir no ha salido nada.
¿Y cuál es la solución? Hay que agudizar el ingenio y la imaginación.
A lo mejor eres muy bueno personalmente, te gusta mucho el bricolaje. Intenta buscar una salida por ahí, es decir, pues te pones a montar una pequeña escuela de bricolaje o un taller pequeño en el que haces pequeñas piezas y las vendes. Al menos que sea algo que te llene. Hay que buscar una manera de salir y tiene que partir de la ilusión. No puede partir del pesimismo, ni de la tristeza, ni de la desesperación.
Mantenerse activo, estudiar, emprender, esa es la solución a esa desmotivación que sufren miles de jóvenes en nuestro país. Las crisis son cíclicas y esta parece que está llegando a su fin.
Esta semana hemos conocido un preocupante informe sobre los ninis, los jóvenes que en nuestro país ni estudian ni trabajan. El dato es preocupante porque somos uno de los países de la OCDE con más alta tasa de jóvenes inactivos. Inactivos quiere decir que ni estudian ni trabajan. Pero claro, a veces se comete el error de culpabilizar a los propios jóvenes de este fenómeno, sin conocer realmente cómo son nuestros jóvenes. El Centro Reina Sofía ha publicado un estudio, Jóvenes y Valores Sociales, que nos ayuda a hacernos, a respondernos esa pregunta. ¿Cómo son nuestros jóvenes? El Centro Reina Sofía depende de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, del que es su director general, Ignacio Calderón. Señor Calderón, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Nada, encantado.
Sorprendente el estudio porque habla de que los jóvenes son un poco más conservadores ahora que antes, que valoran mucho el esfuerzo, el ahorro, la honestidad y la prudencia.
Sí. La verdad es que yo creo que este estudio señala unos valores distintos a los valores que había anteriormente, en los que, digamos, que la inmediatez, el individualismo, el hedonismo tenían un protagonismo muy importante, y de pronto, y yo creo que como consecuencia de la crisis que hemos pasado, pues el estudio que hemos hecho ahora lo que presenta es unos jóvenes, pues digamos, más comprometidos con lo colectivo, que es una cosa que me parece muy importante señalar.
Importantísima,
también,
¿no?
Importantísima. Y los valores que afloran como para ellos valores importantes efectivamente son más conservadores, posiblemente un movimiento de rebote,
sí.
y un movimiento de protesta de alguna manera y de señalar unos valores que no han sido los que han protagonizado la vida social desgraciadamente de este país en los últimos tiempos y que ellos en muchos aspectos pues son los que señalan como culpables de la situación en la que nos encontramos.
Ya, y junto a eso hay una falta de confianza institucional de la juventud, ¿no?
Sí,
o sea,
sí. Se
mira con sospecha a partidos políticos e instituciones.
A mí eso es lo que me parece más preocupante del estudio. Es decir, yo el estudio lo veo positivo, claramente, lo veo como una bocanada de aire fresco, en el sentido de unos jóvenes, digamos, implicados, dispuestos a trabajar por todos, dispuestos a asumir lo que hay porque es lo que hay, pero a cambiarlo porque no les gusta. Todo eso me parece claramente positivo y desde luego distinto a lo que teníamos en esa especie de parque temático en el que les habíamos colocado,
sí, para
que vivieran exclusivamente de la diversión y la bonanza.
Ajá.
Y que cuando quisieran incorporarse a la actividad pues levantaban la mano como en el colegio y adentro a trabajar porque había trabajo y situaciones positivas,
claro,
para todo el mundo. Pero eso ha saltado por los aires. y realmente pues se ha demostrado que eso ha parado completamente y no se ve muy muy claro cuándo va a volver a funcionar. Y en ese sentido, pues el que aparezcan estas posiciones de el esfuerzo, la sí. familia, la solidaridad, el sacrificio, la capacitación, el no sé qué, pues se dice valores conservadores, pues porque...
Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Claro, pero a mí me parece muy positivo. Y sin embargo, como tú señalabas, sí. a mí la crisis de confianza en las instituciones, que no digo que no tengan razón, ¿eh? En cuanto a que nos lo hemos ganado a pulso.
Claro.
Pero una crítica en un país, a un sistema parlamentario, a un sistema judicial, a los partidos políticos, a los sindicatos, a la patronal, al sistema financiero bancario, pues una crítica feroz de decir, no creemos en ustedes,
ya.
es preocupante porque os reconstruimos.
Sí, sí.
O los países no pueden funcionar.
No, o sea, habrá ahí una brecha, ¿no?, entre
sí,
la nueva
tremendo.
Generación y, digamos, todo lo construido, en nuestro caso, desde la transición.
Sí, pero ¿cómo vives? Es decir, un país se tiene que gestionar
claro,
de la
claro.
mano de sus instituciones y lo que hay que hacer es recuperar esa confianza eliminando los factores que la han destruido. Porque si no, no podemos gestionar un país con un megáfono y movilizaciones en
está
la calle, sino
claro.
que tiene que haber instituciones que sean las correas de transmisión de la voluntad popular.
Ignacio Calderón, director general de la FAD, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Seguimos intentando entender qué hay detrás de esta tragedia de los ninis. Hablamos con ahora Fernando Morán, el responsable de una ONG madrileña, el CESAL, responsable de Juventud, una ONG... Bueno, que ha conseguido sacar a muchos ninis del sofá y de la calle y que ha conseguido que se formen y que trabajen. Fernando Mora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vosotros trabajáis con chavales que han abandonado los estudios, que no tienen muchas ganas y ni formación para trabajar, o sea que eran ninis. ¿Cómo habéis conseguido que se integren al mercado laboral o que se formen?
Bueno, yo lo primero, el concepto nini es una cosa, yo creo que también a estudiar, porque muchas veces
sí.
Nosotros decimos nini, ni estudia ni trabaja, cuando muchas veces los ninis somos nosotros, que ni confiamos ni apostamos por estos jóvenes.
O sea, que la culpa es de los adultos muchas veces.
En parte, no solo, en parte.
Ni confiamos pero, ni
apostamos por ellos.
Ajá.
Y yo creo que esa es la fórmula que hemos encontrado con estos jóvenes para sacarles adelante. Confiar en ellos y apostar por ellos. ¿Cómo? A través de trabajar con ellos y ver qué necesidades, en qué podemos formarles. Porque muchas veces ellos han tirado la toalla, porque no encajaban en el sistema escolar. No, sí, y en España cuando no se encajan en el sistema escolar sí. quedas fuera y te da la sensación durante mucho tiempo que no vales para
o sea, quedas fuera del sistema escolar, no estudias, no te formas, no puedes trabajar. ¿Qué alternativas hay cuando uno se queda fuera del sistema escolar? ¿Qué experiencia tenéis vosotros?
Pues nosotros hemos visto que la experiencia es encontrar cursos que les permitan realizar un trabajo y que les permita incorporarse. Como ellos, la mayoría de ellos no tiene formación previa, tiene que ser trabajos que no requiera, que se puedan formar desde cero, como en este caso nosotros hacemos con la hostelería.
Ajá. La hostelería, ¿qué pasa? Que les resulta muy atractiva, no, o sea, ¿cómo consigues que alguien que abandona la escuela vuelva a interesarse por su formación? Yendo al terreno en el que está, porque claro, lo que no puede uno es desde una torre de marfil decir los jóvenes tienen la culpa porque no estudian.
Lo primero que hacemos es ponerle delante de una cosa atractiva como es la cocina. Y luego tenemos la suerte de tener un formador que se llama Chema Isidro, que
sí.
es un cocinero que les transmite esta pasión por el trabajo y por la cocina. Eso también es fundamental. Y una vez ahí empiezan ellos a ver que tienen capacidad de crear y de construir. Y luego lo bueno de la cocina en este caso, que,
sí.
que también es una cosa creativa, que ellos ven que pueden construir cosas y que permite disfrutar al resto de las personas, que ellos dan de comer a su familia, que
sí.
dan de comer a otras personas, y eso también les vuelve a construir como persona y les sube la autoestima. O sea, y con un recorrido relativamente corto, de
sí.
4 o 5 meses, ellos ven que empiezan a desarrollarse, incluso muchos de ellos en poco tiempo empiezan a trabajar.
Fernando Morán, responsable del CESAL, responsable de Juventud, pues gracias por haber estado con nosotros. El problema es que muchas veces los adultos no sabemos escuchar ni acompañar, es lo que nos ha dicho Fernando, lo que los jóvenes necesitan. Muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE.
Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
Y Tarsa, calidad, rapidez y eficacia. Calle Isla de Java 5 y 7.
Camino a casa presenta la fórmula Wow Low Out para comprar. Wow porque todo es muy bonito. Low por su precio reducido. Y Out porque las últimas unidades vuelan.
En Camino a Casa hemos hecho una selección de muebles y decoración a precios low cost en todas nuestras tiendas. Y además zonas outlet solo en las tiendas de Autovía de Toledo, kilómetro 19 y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos.
Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Las carreteras llenas de coches.
Todos los viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Y no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Fiesta por 8.690 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco.
Red Ford de la Comunidad de Madrid. Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Llega al Teatro Infanta Isabel Feelgood, con Fran Perea y Manuela Velasco. ¿Qué ocurre antes de la intervención del presidente del gobierno en el Congreso de su partido? ¿Quieres mirar por una rendija qué se cuece en las cocinas del poder? Feelgood, una comedia políticamente incorrecta. Hasta el 28 de septiembre, 6 únicas semanas. Más información en feelgoodteatro.com y gruposmedia.com.
El viernes 26 de septiembre en la Plaza de Toros de Las Ventas, soñarás, disfrutarás y recordarás las películas más maravillosas con la Film Symphony Orchestra. Un viaje inolvidable a través de la mejor música de cine. Forrest Gump, Braveheart, Piratas del Caribe, Star Wars y muchas más. Un espectáculo sensacional con grandes bandas sonoras inconfundibles de películas inolvidables. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés y en filmsymphony.es.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media, en el 999.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano, un domingo queremos decir, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. El yihadismo vuelve a sembrar el terror. El Estado Islámico ha difundido en Internet un vídeo en el que se ve la decapitación del cooperante británico David Haines, secuestrado por esta organización, por el Estado Islámico, en marzo de 2013. El gobierno británico ha confirmado hace unos minutos, es noticia de última hora, que el vídeo es verdad, que se ha producido esa decapitación de David Haines. Cameron ha calificado la decapitación como un acto de pura maldad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha condenado el brutal asesinato del cooperante británico. Washington, Juan Fierro.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, condenaba el bárbaro asesinato del exmilitar y cooperante británico David Haines a manos de militantes del Estado Islámico y se comprometía a permanecer hombro con hombro con el Reino Unido. Estados Unidos, dice textualmente el comunicado, condena enérgicamente el asesinato brutal del ciudadano del Reino Unido David Haines por el grupo terrorista Estado Islámico. Nuestros corazones, prosigue el comunicado, están con la familia del señor Haines y el pueblo del Reino Unido. Estados Unidos trabajará con Gran Bretaña y una amplia coalición de naciones para llevar ante la justicia a quienes han cometido este acto indignante. Desde el Cairo, el secretario de Estado John Kerry afirmaba que la única manera de hacer frente al Estado Islámico es una coalición internacional que pueda apoyar al gobierno iraquí en sus esfuerzos y proporcionar ayuda militar, ya que la derrota de este grupo terrorista no se conseguirá únicamente con las actuales operaciones militares.
Eso ha sido lo que ha declarado Kerry en Egipto. Estados Unidos sigue trabajando para formar esa coalición internacional. Australia ha dicho que se suma a ella. Y en nuestro país, Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, ayer presidió su primer comité federal y parece que Pedro Sánchez no se ha dado cuenta de que está al frente de un partido de gobierno. Ayer puso al mismo nivel al PP y a Podemos. Habló de una coalición de intereses entre la nueva izquierda que cuestiona nuestra democracia y el centro-derecha.
A mí me gustaría advertir y denunciar la gran coalición de intereses que se está produciendo entre los extremos. Porque hay un partido que se frota las manos ante el auge del populismo y es el Partido Popular. La única manera que tienen de perpetuarse es debilitar al Partido Socialista y no lo vamos a permitir. Nosotros, ni PP ni populismos.
Bueno, pues eso de ni PP ni populismos es una equidistancia imposible, porque no es serio lo que ha hecho Pedro Sánchez poner al mismo nivel al Partido Popular y a Podemos. No es serio, como hizo el viernes, poner al mismo nivel a Artur Mas y a Rajoy. Sánchez tiene que ponerse a un lado o a otro lado de la raya. En un lado están los demócratas, los que creemos en el sistema creado tras la transición, y hay otros, al otro lado de la raya, que hablan de chavismo, hablan de neocomunismo en el comienzo del siglo XXI. Sánchez, además, cometió otro error porque dijo que sus eurodiputados no van a apoyar al equipo de gobierno de Juncker en la Comisión Europea. Los socialistas europeos, un socialista europeo como Enrique Barón, en estos micrófonos, ha dicho hace unos minutos que ese equipo de gobierno de Juncker en la Comisión Europea es un gran equipo de gobierno. Y Enrique Barón, que fue ministro socialista de Felipe González, de Europa lo sabe casi todo.
Esta comisión tiene un perfil mucho más político. Ya no se puede vivir de la queja, ¿eh? Sobre todo, fíjese, es que poner a 5 ex primeros ministros en la, sí, 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 en la comisión aumenta mucho el peso y el relieve, desde el punto de vista, vamos, político.
Bueno, pues a ver si escucha Pedro Sánchez a gente que sabe, como gente que sabe de su partido, como Enrique Barón. Cuecen habas en el PSOE, pero cuecen habas también en el PP y muy gordas. Parece que se confirma la información que publicaba ayer el diario El Mundo. El gobierno de Mariano Rajoy va a congelar la nueva ley de protección del no nacido y la mujer embarazada. Va a congelar significa que no la va a sacar adelante en esta legislatura. Todo apunta en esa dirección, quedan muy pocos días para poder sacarla adelante y parece que el PP no quiere porque le ha entrado miedo, le ha entrado complejo. Claro, lo que no ha valorado el PP es que muchos de sus votantes pueden empezar a preguntarse qué diferencia hay entre el PP y otros partidos. Si en una cuestión tan decisiva como la protección de la vida, el PP no se diferencia. Porque el proyecto de ley era un buen proyecto de ley. Era un proyecto de ley equilibrado, que protegía al no nacido, a la mujer embarazada, que sintoniza, vamos a no darlo por muerto todavía ese proyecto de ley, que sintoniza con la sensibilidad de una amplia mayoría de españoles. La mayoría de los españoles consideran que el aborto es un fracaso y no un derecho. La regulación del aborto establece, aprobada por Zapatero, establece que el aborto es un derecho. Y en eso no está la mayoría de los españoles, que reconoce que esto es una tragedia. Fuera de cualquier consideración política, el nombrado obispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, recordó ayer en estos micrófonos que no es humano el aborto porque supone un horizonte de muerte.
Es la posibilidad, nunca es la muerte, es la vida. Nunca podemos pensar en dar solamente horizontes de muerte. Eso no es de humanos, de nadie, absolutamente de nadie. Además que esto lo defiende cualquier ser humano desde muchas posiciones, es decir, con la vida no se juega.
Este deseo apasionado de Monseñor Osoro de afirmar la vida, de afirmarla siempre, es el que al Papa Francisco ayer le llevó a gritar no a la guerra. Estuvo en Retipuglia, que es una zona del norte de Italia que durante cierto periodo fue austrohúngaro. Allí recordando los 100 años de la Primera Guerra Mundial, clamó contra la guerra, volvió a repetir lo que ya dijo en Corea, que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, y denunció con palabras muy duras la compra y venta de armas. El Papa subrayó que es la hora del llanto.
Pasare da a me que importa al piano.
Pasar de ese a mí que me importa al llanto, por todos los caídos de la masacre inútil, por todas las víctimas de la locura de la guerra de todos los tiempos. La humanidad tiene necesidad de llorar y esta es la hora del llanto.
L'umanità ha bisogno di piangere e questa è l'ora del pianto.
Y tenemos también información económica. En Europa están muy asustados, como es lógico, con el peligro de una tercera recesión. Ayer se celebró Ecofin en Milán y los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea reconocieron que es urgente adoptar medidas para impulsar el crecimiento económico. Luis de Guindos, nuestro ministro de Economía, habló de la necesaria autocrítica.
Yo creo que la autocrítica siempre es buena. Punto número uno, la autocrítica siempre es buena y si no tiene una autocrítica, pues después, en segundo lugar, en Europa, en la zona euro, hay una situación de crecimiento económico muy reducido que yo creo que nos tiene que hacer a todos pensar. Esto no quiere decir que toda la estrategia pasada haya sido errónea, ¿no? Es decir, que lo que quiere decir es que tenemos que mejorar.
Traducimos este corte. Hay que empezar a abrir la mente, dejarse de políticas de austeridad y empezar a hacer inversiones para que Europa crezca. 8 y 8, 7 y 8 minutos en las Islas Canarias. Están sucediendo y han sucedido más cosas que repasamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. El exconsejero socialista de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, imputado por el caso de los cursos de formación.
La jueza Laya señala en su auto que las empresas de Ojeda habrían recibido más de 33 millones de euros en subvenciones en solo año y medio.
Muere un piloto de helicóptero que intentaba apagar el incendio de Almansa.
El aparato se estrelló por causas que se desconocen cuando iba a recargar agua. El incendio ya está estabilizado.
Multitudinario funeral por Emilio Botín.
Miles de personas llenaron el interior y los aledaños de la Catedral de Santander para acompañar a la familia del banquero. El ministro Guindos acudió en representación del gobierno.
Toni Cató quiere liderar UPyD en la Comunidad Valenciana.
El diputado de la formación Magenta se presentará a las primarias. Dice que da este paso por el apoyo que le han mostrado los afiliados.
En la foto de un soldado junto a un niño conmueve Internet.
La imagen recorre las redes sociales. En la fotografía se observa como un militar paraguayo da agua de su propia cantimplora a un niño de 2 o 3 años desnudo y descalzo en las calles de Haití.
Barcelona marca un nuevo récord de cruceros este fin de semana.
Los comercios de la ciudad condal abren hoy en horario completo para aprovechar la llegada de 57.000 cruceristas en los 14 cruceros que han atracado en el puerto de Barcelona.
Ucrania dice que Rusia quiere apoderarse del país.
El primer ministro ucraniano asegura que el objetivo final de Putin es restaurar la antigua Unión Soviética. El ejército de Ucrania y los separatistas prorrusos se acusan de violar el alto al fuego.
La izquierda sueca favorita de las elecciones legislativas de este domingo.
Los sondeos dan una ventaja de entre 6 y 7 puntos a favor de la oposición socialdemócrata frente a la alianza de centro-derecha, ventaja que no es suficiente para lograr la mayoría.
Las temperaturas en la mayoría de España van a seguir sin cambios. Cuéntanos, Paloma Estrada.
Este domingo habrá nubes en toda la mitad norte de la península, con chubascos acompañados de tormentas en Galicia y Asturias. Lluvias también que podrían ser localmente fuertes por la tarde en Cataluña. No se descartan chubascos en el norte de la Comunidad Valenciana. Habrá nubes en Canarias y Baleares y las temperaturas bajan en Galicia y siguen sin cambios en el resto de España.
Gracias, Paloma. Volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana con Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Escucha a Ángel Expósito en La Mañana.
Cada día, desde las 6, me tienes en COPE con 3 objetivos fundamentales. Informarte, explicarte lo que está pasando y que empieces el día con la mejor cara posible.
En COPE de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Escuchas La Mañana con Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Aquí se lo contamos ayer desde las 6 de la mañana, según el diario El Mundo. El gobierno se está planteando no sacar adelante ese proyecto de ley interesante de la protección del no nacido. Vamos a hablar con Benigno Blanco, que es el presidente del Foro de la Familia, que es un hombre, primero y sobre todo, bien informado. A ver qué nos dice, a ver si esta noticia cree él que tiene fundamento. Benigno Blanco, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Benigno, esto que contaba ayer El Mundo, tú que eres un hombre bien informado, ¿es verídico? O sea, ¿está el gobierno pensando no aprobar ese proyecto de ley?
Yo creo que es por lo menos verosímil. Estamos ya en unas fechas en que no tiene explicación de ningún tipo que nos haya dado el paso de enviar a las Cortes el proyecto de ley y, por lo tanto, lo que dice El Mundo es probablemente cierto. Es gravísimo, pero es verosímil. En todo caso, si el viernes que viene no se aprueba el proyecto de ley, claramente el gobierno ha renunciado a aprobarlo.
El viernes es la fecha, digamos, límite.
Sí, el propio ministro lo dijo en su día, cuando acabe el periodo veraniego, y todos sabemos que luego ya empezamos un periodo en el cual la tramitación parlamentaria se centra en los presupuestos y ya comienza la campaña electoral de las municipales y autonómicas. Por lo tanto, si en el próximo viernes, digamos, si queremos poner una fecha concreta, si para el 30 de septiembre el proyecto sí. de ley no está en las Cortes, creo que todos podemos hacer la lectura legítima de que el gobierno ha renunciado a aprobar lo que fue su promesa electoral estrella.
Claro, eso significa que le da la espalda a un importante número de sus votantes, porque eso estaba en el programa electoral, como tú has
recordado. Sin duda ninguna. Estaba en el programa electoral y conviene también recordar que estaba no por casualidad, sino porque muy poquito antes de las elecciones el PP vio a millones de personas en las calles que protestaban contra la que luego fue ley AIDO, propuesta por el gobierno de Rodríguez Zapatero, y llevó a su programa electoral lo que aquellos millones de personas estaban pidiendo en las calles. Y luego, durante esta legislatura, el gobierno, a través de su ministro de Justicia, ha estado ratificando y concretando ese compromiso, ¿no? Yo creo que hay tres lecturas muy claras, ¿no? La primera, para una parte importante del electorado español, sí. cada uno que la cuantifique como quiera, la defensa de la vida y la lucha contra el aborto es muy importante. Y sociológicamente es evidente que una parte, al menos, de esa población española es votante potencial del Partido Popular.
Sí, es lo que distingue al PP de otros partidos, ¿no?
Exactamente. Yo tengo
o
claro
lo que distinguía.
Lo que distinguía, al menos, efectivamente, buen matiz. Yo tengo claro, y creo que el presidente del gobierno debiera saberlo, que alguien para el cual la defensa del aborto fuese un elemento determinante a la hora de votar nunca votaba al PP, obviamente.
Ya.
En cambio, muchos que han votado al PP lo hacen, entre otras cosas, porque veían en el PP un mayor compromiso con la defensa de la vida que el resto de los partidos parlamentarios. Por tanto, al PP esto le hará perder votos. Se dice que los sociólogos de referencia del Partido Popular, como Arriola,
sí.
Piensan que el compromiso con la reforma del aborto ha quitado votos. Creo que es evidente que no es cierto. Si algo puede fidelizar a una parte importante de esos votantes del PP que se han abstenido últimamente es que el PP sea leal con su propio programa electoral, no lo contrario. Por lo tanto, me temo que si se hace esto para ganar votos, el PP las perderá, y si lo hace para evitar divisiones dentro del partido, que obviamente las hay, no todo el mundo está de acuerdo con la reforma del aborto, lo que va a suscitar es más divisiones, porque hay mucha más gente en el Partido Popular, incluido diputados y senadores, comprometidos con la defensa de la vida que favorables a una legislación permisiva del aborto. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista de la mera estrategia táctica electoral, creo que sería un error inmenso por parte del gobierno. En todo caso, nosotros, por razones de conciencia, sí. lo tenemos claro. Si el PP renuncia a este compromiso electoral desde el Foro de la Familia, y así lo ha acordado por unanimidad su comité de dirección, pediremos a toda la gente que nos quiera escuchar que no vote al PP.
Una última cuestión, Benigno. Si esto se cumple, que parece que por lo que dices se cumplirá, ¿cómo se puede seguir trabajando en favor de la vida con una legislación no favorable?
Seguiremos trabajando, como lo hicimos bajo la ley del 85 y bajo la ley del 2010. Seguiremos generando redes de solidaridad con las mujeres embarazadas para que éstas no estén solas frente a la tentación de abortar. Seguiremos incidiendo en la opinión pública para sumar cada vez más cabezas y corazones a la causa de la defensa de la vida, para ir construyendo una mayoría social que algún día dé lugar a que haya una mayoría política que responda y proceda a elaborar leyes que estén comprometidas con la vida y con la maternidad. Pero es una pena que el PP abandone esta bandera que ha defendido tradicionalmente con más o menos coherencia y deje a los miembros de la sociedad civil tan comprometidos con esta causa solos en una batalla importantísima para hacer una sociedad justa de verdad y comprometida con la dignidad de la persona.
Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer se celebró Comité Federal del PSOE y hay algunos que están incómodos. José Antonio Pérez Tapias, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias.
Usted es de los que está incómodos porque Izquierda Socialista ha sido muy crítica con lo que sucedió ayer en el Comité Federal.
Bueno, desde que era socialista expusimos nuestras opiniones, nuestras posiciones políticas respecto al asunto de las primarias, respecto a cómo se están planteando determinados discursos en relación al panorama político que tenemos en España, respecto a la reforma constitucional, respecto a política de alianzas. En fin, estábamos ayer en el foro del partido, el Comité Federal, que es el máximo órgano entre congresos, y es donde hay que discutir estas cuestiones y, en fin, llevarlas a las conclusiones que sean pertinentes.
Pero alguno de los miembros de esa corriente dijo que aquello era poco democrático.
Bueno, lo que sí subrayamos es que, bueno, supone un déficit democrático.
¿Por qué?
En las cuestiones, no, era sobre todo por las cuestiones de procedimiento, desde el momento en que en algunos documentos que teníamos que aprobar y que debían de haber sido conocidos antes, bueno, se ve que por premuras de tiempo y este tipo de cuestiones, pues se dieron a conocer justo cuando prácticamente arrancábamos el Comité Federal. Bien, es verdad que la noche anterior llegaron por correo electrónico, pero en fin, ya no era el momento en que todos los miembros del Comité pudieran contar con esa información. Es por ello que se habló de ese déficit democrático, de unas formas que hay que cuidar un poco más para que todos los que tienen que votar y opinar sobre un asunto pues estén en disposición de hacerlo.
Señor Pérez Zapias, ayer Pedro Sánchez habló de una alianza entre el PP y Podemos. ¿No es un disparate esto? Podemos es una formación que critica nuestro sistema democrático, que apoya el chavismo, algunos de sus líderes han recibido dinero de Venezuela. Es decir, ¿no se equivoca el Partido Socialista, no se equivoca Pedro Sánchez intentando guardar una equidistancia entre, bueno, los partidos de gobierno en España y Podemos, que de momento no es un partido de gobierno y que se caracteriza por criticar y por no solo criticar, sino ser muy intransigente con esas instituciones democráticas que tanto trabajo nos ha costado fraguar?
Sí, mire, aquí se conjuntan muchas cosas, ¿no? Y nosotros lo que pedimos es más claridad en esos discursos y en esos análisis, ¿no? Por una parte, es verdad que se insiste mucho en marcar distancia respecto a Podemos, bueno, y el Partido Socialista tiene que reencontrar su lugar y perfilarlo con nitidez ante la ciudadanía, pero a nosotros, desde Izquierda Socialista, nos parece que el camino para eso no es hablar de populismo de una manera genérica y de una manera que incluso puede ser, bueno, pues ofensiva o sentar mal a ciudadanos y ciudadanas, no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica en general. Por lo tanto, ahí hay que andar con mucho más cuidado al hacer esas descalificaciones, aplicando el rótulo populismo sin más, porque puede ser desacertado en una doble dirección.
Vamos a ver si yo lo entiendo. O sea, ¿a usted no le parece mal el discurso de Pedro Sánchez porque hable de una alianza entre PP y Podemos, sino porque se critique a Podemos? ¿Usted cree que el PSOE se tiene que acercar a Podemos?
No, yo no critico, yo no estoy en desacuerdo en que haya que criticar lo que haya que criticar. Lo que sí insisto es en que esas críticas tienen que ser más matizadas. Por otra parte, no hay que olvidar que Podemos, bueno, pues es una formación política emergente, que se puede decir que es ascendente, que se nutre de votantes, electores y electoras que vienen de otras procedencias, sí. Un voto que emigra por descontento o decepción por las políticas que se han aplicado, y entonces hay que barajar eso con muchos más matices, ¿no? Es esa la cuestión que nosotros queremos subrayar, porque eso supone toda una reconfiguración del programa de la izquierda que hay que tener en cuenta, y al menos como síntoma, cosa en la que también incidió ayer Iceta desde Cataluña, sí, u otros compañeros y compañeras, pues eso hay que analizarlo, en fin, en unos términos más matizados. Por otra parte, bueno, pues el Partido Socialista, si mira a la izquierda, pues se va a encontrar con el panorama que se está configurando. Ya. Y en relación a eso, en la que no basta una brocha gorda para descalificar sin más hablando de populismo, sino que los análisis tienen que ser más matizados si se quiere recuperar al electorado que ha emigrado, en fin, del voto socialista y lo ha llevado como protesta, como desencanto hacia otros sitios, ¿no?
Sí, pero un giro del PSOE hacia Podemos significa perder el centro-izquierda, que ha sido el espacio donde normalmente el PSOE ha ganado elecciones, supone confundirse ideológicamente con un partido que, bueno, tiene unos presupuestos que no son los habituales en el Partido Socialista, si es que Podemos está en el neocomunismo, si se me permite esa expresión. ¿No es eso peligroso o muy peligroso el acercamiento del PSOE a Podemos?
Bueno, no, es que tampoco se trata de mimetizarse con Podemos ni de, digamos, apuntarse, digamos, a su rueda, como se dice coloquialmente.
Sí.
No, Podemos tiene sus contradicciones y tendrá que resolverlas. Lo que sí es, lo que hay que tener en cuenta es que a través del fenómeno que se llama Podemos,
sí,
pues se evidencia una crisis de la representación política, se uh-huh. evidencia, bueno, pues un malestar ciudadano que no encuentra otro cauce de expresión,
ya.
Se evidencia pues unos déficits de participación democrática que hay que resolver, que no, todavía no quiere decir que Podemos, esa fuerza política, lo vaya a resolver de una tacada. No, son cuestiones que están ahí, de las cuales no se puede prescindir. Por lo tanto, yo creo que...
Sí, que hay gente descontenta, dice usted.
Claro, eso se manifiesta de esa manera. Entonces, el mismo Partido Socialista, cuando analiza que eso es populismo y se queda ahí, pues parece que se está echando un tupido velo sobre todos los problemas que están manifestándose de esa manera, ¿no? Es eso lo que tenemos que tener en cuenta. Y por otra parte, bueno, pues no hay que cerrar puertas hacia lo que pueda ocurrir en el futuro, porque Podemos, como Izquierda Unida, como tantas fuerzas políticas, como el Partido Socialista, y diría yo que hasta el Partido Popular, bueno, pues todos los partidos tienen que ir replanteando muchos términos de nuestras actuaciones políticas, ¿no? Estamos en un momento sumamente complejo y lo que se evidencia es que la sociedad española está buscando pues nuevos cauces, nuevas maneras, está ávida de nuevas políticas, a la vista de que tanto desde el punto de vista económico como social, como desde la representación política de nuestras instituciones, bueno, pues hay muchas cosas que cambiar y que corregir. Eso es una evidencia del análisis político, ¿no?
Señor Pérez Tapia, gracias por haber estado con nosotros tan tempranito un domingo. Muy buenos días.
Nada, no se preocupe. Muchas gracias a ustedes.
Pues vamos a acabar estas dos horas y media de información y de análisis. Y lo hacemos echándole un vistazo a la prensa nacional primero y luego a la prensa británica, porque hoy la prensa británica tiene especial interés. Es la prensa que refleja cuál es el estado de opinión respecto al referéndum del próximo jueves en Escocia. Ana Palacios, vamos a empezar con la prensa española, con ABC, que trae una encuesta sobre intención de voto en Madrid. Las elecciones de Madrid son decisivas. ¿Qué dice esa encuesta, Ana Palacios?
Pues según el ABC, el Partido Popular perdería la mayoría absoluta que mantiene desde 1991. El PP lograría el 42,1% de los votos y con los datos en la mano, el Partido Popular sí sería el claro vencedor de las elecciones, pero con el sistema electoral actual se vería obligado a un pacto para gobernar bien el PP con UPyD, que sumarían 32 de los 57 concejales o con Ciudadanos, que con tres concejales ya habría una mayoría absoluta. En cuanto a los posibles candidatos,
sí,
Soraya Sáenz de Santa María sería la vicepresidenta, sería la mejor valorada del PP. Su calificación alcanza un 7,4% entre los votantes de su partido y en segundo lugar ya aparecería Esperanza Aguirre.
Importante encuesta esta porque refleja que el PP, si quiere seguir en el gobierno de la Comunidad de Madrid, tiene que tomar decisiones respecto a su candidata, candidato, barra, y atención porque la pierde la mayoría absoluta y necesita de una fuerza que puede ser, como nos ha contado Ana Palacios, UPyD o Ciudadanos.
Otra noticia que trae ABC, Jordi Pujol Ferrusola cobró comisiones a través de una empresa de su hermano Josep. La sociedad, investigada por la policía, integra 21 casas y locales. Luego, El Mundo, entrevista a Oriol Junqueras. Ha llegado la hora de que nos saltemos la legalidad española. Estamos convencidos de que no meterán en la cárcel a un presidente por promover que su pueblo vote. Además, el PSOE andaluz pide a Sánchez que rebaje las críticas a Podemos. Considera que es pronto para descartar pactos y pide a su líder moderar el tono. Y el Papa avisa de que ya se está librando la Tercera Guerra Mundial. En el centenario de la Primera Guerra Mundial, Francisco levantó la voz contra los conflictos bélicos y denunció que en estos momentos está en marcha una Tercera Guerra Mundial que se está librando por partes esparcida entre distintos y escalofriantes escenarios.
Ya lo han oído, Oriol Pujol dice que hay que saltarse la legalidad y Oriol Pujol, el líder de Esquerra, es el que... Oriol Junqueras, queremos decir. Es el que manda, o sea, Esquerra es la que manda, la que va a marcar el tono y pide aquí que se salten la ley.
Mas a su equipo, tras la diada en la cena que después tuvieron en Barcelona, les dice la única salida es disolver el Parlamento. Los colaboradores de presidente ya barajan varias fechas para las elecciones y aseguran que no pasará de febrero. Y empresarios y juristas trasladaron al líder catalán que debe buscar una salida legal para reconducir la situación. Escocia mantiene en vilo a Europa. A 4 días de que se celebre el referéndum, el baile entre los partidarios del sí y del no mantiene a Bruselas en la incertidumbre. Y Rajoy busca candidato ganador. Ni Aguirre ni Cifuentes garantizan la mayoría absoluta.
El País.
Sánchez acusa al PP de utilizar a Podemos para dividir a la izquierda. El líder socialista rechaza cualquier acercamiento a la formación de Pablo Iglesias y denuncia una coalición entre los extremos. Nosotros somos la izquierda que quiere transformar la protesta en propuestas, lo que ha dicho Sánchez. Además, los jueces dictan órdenes exprés de captura contra los yihadistas que viajan a Siria. La justicia y policía españolas cambian de estrategia. Están adelantando las órdenes internacionales de búsqueda y captura contra jóvenes que salen de España para combatir en Siria y en Irak. Y Bono alertó de que el engaño de Maragall traería la secesión. Esto ya lo dijo en el 2005.
En la foto de portada del País vemos a Ana Botín saliendo del funeral que se celebró ayer en Santander por su padre. La Vanguardia.
El mundo económico se moviliza contra el sí en Escocia. La industria financiera escocesa amenaza con trasladarse a Londres. Y Sánchez ofrece a Rajoy un pacto para reformar la Constitución. Además, también aparece en deportes el Barça, que estuvo ayer desatado y se afianzó como líder, venciendo por 2-0.
Vamos con la prensa británica ya para conocer esos sondeos sobre lo que va a suceder el jueves en Escocia. Ana.
Los resultados están muy ajustados en las encuestas que aparecen en la prensa británica sobre el referéndum de la independencia de Escocia, que se va a celebrar el próximo jueves. Gana el sí solo en el estudio que ha aparecido en The Telegraph, donde respecto al anterior sondeo que daba una victoria ajustada al no a la independencia, ahora el sí se lleva el 54% de los votos. Por otro lado, The Sunday Times augura una victoria del no con un 51% de votos, The Observer con un 53% y The Guardian con un 40%. En este último caso, además, aún hay un 17% que no sabe qué hacer. En definitiva, gana el sí a la independencia en The Telegraph y el no en The Sunday Times, The Observer y The Guardian.
Sí, pero ese 17% de indecisos seguro que es muy determinante. Con lo cual, no nos hemos aclarado. Es decir, tenemos resultados para todos los gustos. Así terminamos, gracias Ana Palacios, así terminamos estas 2 horas y media de información, de análisis. Les dejamos con la información religiosa. Que tengan un estupendo domingo.